Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días y con un poquito de retraso le damos la bienvenida a este lunes 20 de septiembre del 2021, día en el que celebramos el Día Internacional del Deporte Universitario, pero también celebramos el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento. Un lunes que después de lo que ha acontecido este fin de semana habrá que reflexionar sobre esa libertad de expresión y libertad de pensamiento. Pero todo ha sido tapado por esa nube de ceniza y lava que ayer nos sorprendía en Cumbre Vieja, allá en el sitio denominado Cabeza de Vaca, y que ya veremos qué nombre se le pone a este nuevo volcán con el que nos está sorprendiendo la naturaleza. Tremendas las imágenes que venimos ya disfrutando, entre comillas lo de disfrutando, porque si algo me llamó la atención fue la falta de empatía que el catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas demostró ayer en la televisión canaria. Yo entiendo que los profesionales y los científicos estén sorprendidos y estén disfrutando de la erupción volcánica en La Palma, pero no entiendo cómo se puede olvidar que detrás de este magnífico espectáculo que la naturaleza nos brinda hay una tremenda desgracia de personas que van a perderlo todo, personas que después de 50 años o 70 años o incluso varias generaciones construyendo cultivos, construyendo bodegas, construyendo casas, en horas, esa lengua de lava a 1075 grados va a acabar con todo ello. De todas maneras, la cintura de Pedro Sánchez hay que aplaudirla porque iba camino de Nueva York a una reunión de las Naciones Unidas y desvió su Falcon para aterrizar en La Palma. Y se pudo hacer el selfie deseado con la erupción volcánica detrás y demostrar el poder que tiene el PSOE en la isla de La Palma, ya que confluyeron el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, el presidente del Cabildo Insular de La Palma, el presidente de la Comunidad Autónoma Canaria y el presidente del gobierno. Era patético ver esa rueda de prensa donde todos se presentaban a todos como presidente. El presidente, le doy la palabra al presidente y viva el presidente. Aquí muchos presidentes, pero bueno, aplaudir también la reacción rápida de los profesionales y de todo el sistema de emergencia canario, con esos barcos de Fred Olsen saliendo desde el Puerto de los Cristianos en dirección La Palma, con la UME, con apoyos de otros cabildos de otras islas, Policía Nacional, Guardia Civil y el efectivo y los efectivos necesarios para garantizar la seguridad de las personas, que ahora mismo es lo más importante. Disfruten el espectáculo, pero no olviden que hay muchas personas que lo van a perder todo. Vamos a ver si la climatología de hoy nos acompaña y nos va a hacer un buen día, porque ya saben ustedes, nos lo cuenta siempre la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Tenerife con cielos más nubosos en el norte y en el noreste, donde no se descarta alguna precipitación débil y ocasional, aunque durante las horas centrales de la jornada se abrirán amplios claros en zonas del noreste. En el resto de zonas predominarán los intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de la Cruz, de 26 en Candelaria y de 25 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y ocasionalmente dejará rachas fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues bienvenidos a la mañana. Saben ustedes que pueden escucharnos en el 95.6 y a través de internet en www.genteradio.net. Pues nada, tras 8 días de aquellos famosos enjambres sísmicos, más de 25.000 registrados por el Instituto Sismológico de Canarias y por Involcán, pues ayer a las 15.12 del mediodía, a las 3:12 hora canaria, estalló el nuevo volcán de La Palma en la zona denominada Cabeza de Vaca, en el municipio del Paso. Un poquito más al norte del sitio donde estaba previsto, ¿no? Tras muchos terremotos ayer por la mañana y justamente después de reunirse el comité de prevolcán, pues nada, estalló. Estalló y fue impresionante porque Televisión Canaria estaba conectada en directo en sus informativos y según don Fernando Simón Tuneado, no sé si vieron ustedes ayer al sismólogo experto, pues la verdad es que la misma voz, un aspecto muy parecido, conectaron con él en el directo en Televisión Canarias y el hombre miraba a la izquierda viendo las imágenes que estaban ofreciendo, porque realmente él mismo reconoció que era la primera vez en su vida que era testigo en directo de la explosión de un volcán. Hecho histórico que vamos a disfrutarlo, entre comillas, todos los que nos vivimos en la zona del Paraíso, ni en la zona de Todoque, ni en esa zona que ya está arrasando estas coladas de lava. Pero bueno, ayer ya explotó el volcán, ya veremos cómo le denominan. Y ahora a esperar una semana, dos semanas, un mes, tres meses. Las erupciones volcánicas en Canarias, según informaba Nemesio Pérez, director del volcán, pues son como son y no son excesivamente explosivas. Ya se han abierto dos fisuras, tenemos ocho bocas echando lava concentradas en dos bocas dominantes y solo nos queda esperar, porque esto ni quien lo pare, ¿no? Es solamente que se salga al exterior o que evacúe todo ese magma que ya se estima entre 17 millones, de 17 a 20 millones de metros cúbicos lo que tiene que evacuar esas bocas, aproximadamente la mitad de lo que hace 50 años, casi 50 años, porque se iba a celebrar el 50 aniversario dentro de mes y medio, pues el volcán Tenerife no advirtió con la ampliación de la isla de La Palma al llegar al mar, y además, pues nada, no nos queda otra cosa que rezar y que haya las menos desgracias físicas porque y materiales, porque creo que humanas, a no ser que algún descerebrado quiera hacerse un selfie indebidamente y se salte los círculos y las medidas preventivas que el plan de seguridad ya ha establecido, no va a haber víctimas mortales, pero sí va a haber bastantes daños materiales. Pero no se preocupen ustedes, que nuestro querido presidente ya nos ha anunciado que se va a atender rápidamente esas pérdidas materiales, y ya verán ustedes, pues rápidamente debe ser 2-3 años, ojalá me equivoque, ¿no? Pero ya la fotografía la ha sacado y ha sido rápido de cintura y ya está presente en La Palma, con lo cual hay que aplaudirle esa cintura. Oye, las cosas como son, es importante que el presidente del gobierno apareciera ayer en La Palma, pero es que es un mentiroso compulsivo, no me creo nada. Es lo que pretendía, a lo mejor era transmitir seguridad y tranquilidad a las personas, espero que lo haya hecho, no lo creo, pero lo espero. Pero él ya se ha sacado su rédito político. 5.000 personas evacuadas ya a esta hora. La Guardia Civil advierte que pueden llegar a 10.000, pero son 5.000 personas, no todas en instalaciones deportivas o en centros militares, sino hay muchas personas que tenían segunda residencia, con lo cual volverán a su segunda casa, ¿no? Pero desde luego puede ser un problema atender durante meses, que es posible que, como decía Nemesio, las erupciones volcánicas en Canarias tienen lo que tienen. En la última del Hierro, pues fueron 5 meses sacando lava hacia afuera, menos mal que era en el agua. Y las erupciones precedentes en Canarias, ya saben lo de Diman Falla, ¿no? Estuvieron 8 años y sigue todavía 50 años después con algún tipo de movimiento sísmico y erupciones volcánicas. Sí, son como son. Con lo cual, no nos pongamos nerviosos, pero esto va a ir para largo. Ojalá no sea más de un mes, pero puede llegar a ser 3. Felicitaciones, ya digo, a la rapidez de cintura del señor Sánchez, pero sobre todo a los técnicos que han ido anunciando, a pesar de no haber pasado a semáforo naranja. Insisto que la erupción se produjo minutos después de acabar la reunión de Prevolca, con lo cual es probable que estuviese ya previsto el paso a nivel de semáforo naranja, pero estaba todo previsto y la evacuación ha sido un éxito y las medidas de seguridad o las que garantizan la seguridad de las personas está siendo un éxito y se aplaude. Y desde luego la rapidez en el plan de alarma ha sido fantástica. Una cosa importante, y es que nos han puesto en el mapa mundial una vez más. La prensa nacional y la prensa, bueno, la prensa local, imposible de que salga otra cosa, ¿no? Se ha tapado todas las noticias, no aparece absolutamente nada más que no sea la erupción de La Palma, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y en los telediarios nacionales tardaron en las cadenas nacionales en recoger la noticia, a excepción del 24 horas de Televisión Española, que automáticamente se conectó. Las cadenas nacionales no modificaron su programación de fin de semana y estuvieron, aunque había programas en directo, sin dar noticia de lo que estaba sucediendo hasta que conectaron los telediarios. La Sexta fue la primera que conectó y a partir de ahí, pues nada, la información ya copa todos los medios nacionales e internacionales. Las clases están suspendidas en la zona afectada, los municipios están francamente preocupados y esto acabará cuando deje de salir el magma. 700 metros a la hora, 1075 grados. Eso va a estar así, horas, días, semanas, hasta que llegue al mar y vacíe el magma que venía presionando la corteza terrestre. Podríamos extendernos muchísimo más, pero solamente decirles una cosa, que el catedrático de geología, que estaba emocionado ayer, no solamente estaba emocionado y faltaba el respeto a las personas que estaban sufriendo la tragedia de perder todos sus bienes materiales, se atrevió a alarmar a la población con las emisiones de gases que se producirían en el momento en el que la lava tocase el mar. Comparando con las erupciones hawaianas y lo que había pasado en el Teneguía hace 50 años. Pues bueno, yo no alarmo a nadie más, pero de verdad, que sean un poquito empáticos, que se guarden sus conocimientos para cuando tengan que aplicarlos para proteger a la ciudadanía. Pero ahora mismo lo importante es ser empático con las personas que están siendo dañadas por esta erupción. Creo que es lo prioritario. Salvar la vida de las personas y atender psicológicamente y que se sientan respaldados por la comunidad y ya va bien. De disfrutar con unas cosas sin pensar que esas cosas con las que uno está disfrutando producen el daño a unos compañeros de Canarias, de La Palma. Pues nada, solidaridad y empatía con esas personas que están pasándolo mal, que hay muchas familias que lo están perdiendo todo. Vamos a darle un repasito, aunque la nube de cenizas y lava ha tapado toda la actualidad, no podemos mirar para otro lado de lo que ha pasado este fin de semana en dos puntos de la geografía nacional en territorio peninsular. Y hablo de la... no sé cómo denominarla. Vamos a decir el acto neonazi que se produjo en las calles de Chueca este fin de semana y lo que pasó en Mondragón, que ya veníamos avanzándolo con respecto al homenaje al señor Parrot, enmascarado en una celebración que, según Bildu, era simplemente para pelear por los derechos humanos, ¿no? Porque en el País Vasco la verdad es que hay un atentado contra los derechos humanos. Y en contra de que el gobierno iba demasiado deprisa en la reunificación de los presos vascos en torno a sus poblaciones de origen, ¿no? En torno a sus residencias habituales. Pues bueno, se consiguió gracias a la actuación de un político de Vox que no se celebrara la manifestación que se iba a celebrar, pero actos hubo en homenaje y va a seguir habiéndolos. Porque hay maricomplijines y gente que coge la política con alfileres en función de sus intereses. Y de verdad que ni me parece correcto que se organicen actos en conmemoración de etarras o para homenajear etarras, falseando el contenido o el leitmotiv de esos actos, diciendo que van a trabajar por los derechos humanos. Ni me parece bien que los que tienen que autorizar este tipo de cosas no sean lo suficientemente valientes para detectar qué es lo que hay detrás, ¿no? Pero igual que se intentó paralizar y se consiguió parcialmente por la acción personal de una persona que a mí no me merece muchos respetos, pero bueno, es valiente, ¿no?, para hacer lo que hizo. Pero se politice con enfrentamientos entre Bildu y Vox, radicalidad en los dos discursos, por lo que pasó en Madrid se podía haber evitado. Vox salió diciendo que se colía a cloaca socialista, ¿no? Es decir, vamos a seguir tensando la cuerda. Pero yo, sin darle la razón al señor Abascal, porque todas las formaciones políticas criticaron lo sucedido en Chueca este fin de semana, esa manifestación neonazi atacando a los colectivos LGTBI e incluso a los inmigrantes ilegales y los MENA. Es decir, un discurso destilado de odio que por todos los poros de las personas que participaban, que eran cuatro, que no representaban a ningún partido político, que no tienen ninguna repercusión social, pero generan violencia, generan radicalidad, generan tensión en la sociedad. ¿Cuál era el objeto de esa manifestación? ¿Cómo se pudo aprobar esa manifestación? ¿Quién la aprobó? Pues la delegación del Gobierno de Madrid, por suerte o por desgracia, recae en las espaldas del Partido Socialista Obrero Español. Y aunque el lema de la manifestación era la lucha contra la Agenda 2030, no hay que ser muy listo para saber lo que iba detrás. Pero además, si se han equivocado o han mentido a la hora de presentar la documentación y se ha autorizado, porque en este país los derechos están por encima de los derechos de los demás, los derechos de las minorías y las garantías absurdas de consolidar o de justificar que aquí hay una democracia muy amplia y muy sui generis, ¿no? Pero que está muy consolidada y aquí la libertad de expresión y de manifestación está por encima de todo. Oye, pues mire, si usted, eso es prioritario, cuando usted ve en la calle a los personajes que se han juntado y se dan cuenta de lo que ponen sus pancartas y los gritos que están sacando a la luz, automáticamente tiene que dar la orden de disolver esa manifestación. porque el único motivo, objeto y deseo de los manifestantes eran situaciones de generar situaciones de violencia y generar odios y generar discusiones y peleas. Y la delegación del gobierno tiene que estar para eso. Instrucción, claro, la policía disuelve hasta esa manifestación. El objeto de la manifestación que no han documentado no es el que se está realizando. Con lo cual vamos a parar este tema aquí. Y después sale Vox o el señor Abascal diciendo que todo esto que yo le he argumentado está organizado. Y que esto es un movimiento de la cloaca socialista para provocar tensiones. ¿Para qué? Es decir, ¿es que queremos vivir instaurados en los discursos de odio? ¿Es que queremos que la violencia inunde nuestras calles? ¿Queremos que las radicalidades se lleven al Parlamento o el Parlamento las saque a la calle? El problema está en que los votamos. Votamos a unos, a otros y a los de en medio. Y ninguno es lo suficientemente valiente. Aunque todos han salido, y todo el arco parlamentario ha salido en contra de lo que pasó en Chueca, no hay una unanimidad a la hora de establecer la línea de acción para luchar contra este problema, sino que con medias tintas, con medias falsedades y con una falta de discursos claros total, basándonos en la radicalidad, en el enfrentamiento, el querer hacer rentable políticamente estos problemas, no se atienden para solucionarlos, sino se atienden los problemas para posturear, para marketing político, para sacar titulares y para captar votantes. Cuando realmente la sociedad española lo que quiere es acabar con esta lacra. Con esta lacra de la homofobia, de la violencia contra la comunidad LGTBI, contra el empoderamiento de algunos que forman parte de la comunidad LGTBI para tener más derechos que el resto, al igual que este análisis se hace en el problema de la homofobia y de la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI, este mismo discurso lo podemos aplicar en otros temas relevantes de este país, como puede ser el machismo y la violencia de género, como puede ser la inmigración ilegal y la cuota de inmigrante que deberíamos de tener para cubrir las plazas de trabajo que no cubrimos los españoles. Vaya, que en vez de ponernos en positivo, en buscar soluciones a los problemas, nuestros políticos, sabiendo o siendo conocedores de la debilidad mental de nuestra sociedad, usan discursos de odio porque obtienen rentabilidad política y nos marean sin buscar soluciones reales a problemas que la sociedad debería tener ya superados. Pues bueno, ¿qué les voy a contar yo del COVID? Que vamos por el camino correcto, que ya los residentes extranjeros que viven en Canarias pueden vacunarse, que ya tenemos el 82% de la comunidad canaria vacunada con el doble dosis y que se van a reordenar los espacios de vacunación, puesto que ya hay 450.000 vacunas en las neveras canarias y de aquí lo que se trata ya es de darle un empujoncito final, pero ya lo que queda, faltan brazos, ¿eh? Ya lo que faltan son brazos para vacunar y se pondrán terceras dosis y se pasarán muchas, pero ya no hace falta tener esas infraestructuras de vacunación bestiales porque se están poniendo menos de 3.000 dosis diaria. Todo va por el camino de adquirir una nueva normalidad. Ya vuelve a aparecer la gripe, ya hay casos de gripe en Canarias, además a los niveles no como había antes del 2020, pero ya vamos subiendo. Los índices pandémicos en todas las Islas Canarias están en riesgos normales, es decir, en situación de normalidad o en riesgo bajo, a excepción de dos parámetros, que es la ocupación de UCI en la isla de Gran Canaria y la ocupación de las UCI en la isla de Tenerife, que está en riesgo bajo, por debajo del 15% ya en ambas islas, 14 en Tenerife, 11 en Gran Canaria. Así que si todo va como tiene que ir, vamos en el camino correcto. Ya es increíble que en Tenerife, en el día de ayer, solamente se registraran 11 casos positivos, aunque sí había un fallecido. Insistirles en que el COVID está extendido, no hay un solo municipio, bueno, miento, no hay, ya hay 6. Pero vamos, hay casos activos en toda la isla de Tenerife, en todos los municipios de la isla de Tenerife. En muy pequeña medida, dense cuenta que en el Valle creo que hay 8 en la Orotava, 7 en los Realejos y 10 en el Puerto. Es decir, prácticamente es irrisorio. Casos activos, es decir, personas que están de alguna manera confinadas y que el nivel de ocupación de los hospitales ya está absolutamente en verde, a excepción de las UCI de Tenerife y de Gran Canaria. La inmigración no la tapa ni la para ningún volcán en La Palma ni absolutamente nada. Siguen llegando. Todo el fin de semana han estado llegando pateras con inmigrantes, con personas, con mujeres, hombres y niños. En concreto, ayer nos volvimos a recoger una patera con 41 personas dentro a 75 kilómetros de la isla de Gran Canaria. Y en el mundo, pues Putin sigue ganando elecciones, una detrás de la otra, apoyándose en una democracia excesivamente débil y excesivamente cuestionada, que el precio de la luz sigue disparado, ha bajado un poco el precio del megavatio, pero ningún volcán va a tapar, que hasta aproximadamente la primavera del año que viene vamos a tener un pastizal que pagar por los megavatios, y que en Alemania la socialdemocracia actual, socia de la democracia cristiana de Merkel para gobernar un país entre derecha y izquierda, pues el líder Scholz se apuntó el tercer debate con un acercamiento claro hacia los verdes de la señora Baerbock. Los nombres alemanes, menos mal que Merkel era fácil de pronunciar. Y parece que hay una más que posible coalición para desbancar al sucesor de la señora Merkel al frente de la Cancillería alemana. Pues nada, en breve pues vamos a ponernos en contacto con los analistas del día de hoy, que van a ser rápidos y cortantes, porque vamos a tener siempre el tema encima de la mesa y vamos a hablar casi seguro del volcán de La Palma. Una buena vueltita por las tiendas y enseguida estamos con ustedes. ...8 y 31 y de una manera rápida y veloz saludamos a don Leopoldo Pérez, que además hoy se encuentra en La Palma. Muy buenos días, don Leopoldo.
Muy buenos días a todos. Muy bien, aquí en La Palma, sí.
¿Te ilumina el sol o te ilumina el volcán?
No, de momento, ahora mismo me ilumina el sol de, pues bueno, que está amaneciendo como en todos lados, de la zona de La Breña, que es de donde yo soy natural y donde, bueno, teníamos la residencia de mis padres, mirando hacia la cumbre, hacia la dorsal de la cumbre, y viendo, pues, la evidencia de que algo está pasando en la isla, de una gran columna de humo, pues yo me atrevería a decir de más de un kilómetro de altura tranquilamente, por quedarme corto, ¿vale? Que vislumbra por la dorsal de la isla y que me imagino que incluso de Tenerife, desde Puerto de la Cruz, se puede apreciar esa columna de humo. Después de una noche de asistir a un espectáculo increíble y con sentimientos agridulces, Diego.
¿Cómo está la gente de La Palma? ¿La gente, la población está tranquila, está ansiosa, tiene estrés?
Pues mira, la gente que yo pude ver y hablar con gente anoche, esta madrugada más bien, porque ya te digo, las carreteras en la zona cercana a lo que es el volcán, porque lógicamente pues las autoridades han delimitado bien el acceso al volcán, quiero decir, delimitado bien, es decir, que han impedido que, pues, como todos sabemos, la gente es muy novelera, vamos a decir, todos somos un poco noveleros, y bueno, han cerrado las carreteras y todos los accesos que llegan a la zona de GDI, como denominamos más o menos la zona donde salió el volcán. La gente está, pues, ya como un poco, yo creo que todos los que estamos asistiendo a este espectáculo y a este drama, por otro lado, porque evidentemente es un motivo de alegría, es un motivo de saber que vivimos en Canarias, vivimos en un territorio volcánico, y que haya un evento como este, pues significa que las islas están vivas, una manifestación más de la naturaleza y demás. Pero al mismo tiempo vemos que eso es lo que me transmitían un poco ayer la gente, pues el drama de que ahora mismo, pues según nos cuentan las autoridades, concretamente pues a los alcaldes y demás, pues 48 viviendas de alguna manera dañadas, que se han perdido por el transcurrir de ese río de lava, de varios frentes, y que en el subfrente principal estaba escuchando esta mañana decir que la lengua principal medía unos 15 metros de altura, imagínense, ¿no? La lengua de lava principal, ¿no? Y me imagino que hay un montón de imágenes que están circulando por ahí y que evidentemente son impresionantes. por eso te digo que los sentimientos pues, son un poco encontrados, ¿no? Porque esto también está suponiendo la desgracia de mucha gente. Ojo, todavía no ha llegado al mar, faltan bastantes kilómetros para que llegue al mar, no te sabría decir, Diego, pero me aventuro a decirte que en torno a 10 kilómetros para que llegue al mar, dependiendo, porque esto es muy aventurado decirlo, porque sabes que la lava es un líquido, por así decir, y va ocupando las zonas más bajas, las zonas de más pendiente y demás, pero bueno, que depende un poco de muchos factores, ¿no? Pero vamos a poner esos 10 kilómetros para que la gente se haga una idea. El problema es que de donde está la lengua ahora al mar hay muchísimas casas, y eso es, ese es el drama, ¿no?
Casas porque, invernaderos, ¿no? Si no tengo yo mal posicionado el tema, sí, los invernaderos sí, va a ser un destrozo,
sí,
¿no?
Sí, bueno, y terrenos cultivo y platanera, por supuesto, sí, básicamente en esa zona platanera, evidentemente, pero claro, es que esto es, teniendo en cuenta todo lo que es, todas las desgracias que se supone, de pérdidas económicas, esperemos que, bueno, las autoridades han actuado desde mi punto de vista un poco tarde, pero digamos de manera efectiva, porque bueno, esto se sabía que iba a estallar, hablando con gente, ingenieros, gente científica.
No había duda que iba a estallar. No se sabía cómo y por dónde.
Evidentemente. Y que incluso sobre todo, porque muchas veces, claro, te dicen, bueno, sí, empezamos a evacuar, ¿cuándo? Porque a lo mejor esto se podía retrasar un mes. Evacuamos a la gente, 2.000, 3.000 personas que pueden estar evacuadas en estos momentos.
Cruz Roja habla de ya 5.000, que en este momento 5.000.
5.000, vale, bueno, 5.000. ¿Los evacuamos cuándo? Claro, es bastante complicado tomar esa decisión, ¿no? Sacar a la gente de sus casas con lo que ellos supone y demás, ¿no? Se habían evacuado por la mañana de ayer, se habían evacuado a la gente de movilidad reducida, que se había hecho un censo de gente que pues que no tenía esa posibilidad de salir corriendo, vamos a decirlo así. Y sobre todo, ¿hasta dónde? ¿Y de qué parte? Bueno, porque evidentemente se hablaba de un rango de territorio de varios kilómetros donde podría sol, vamos, debutar la boca del volcán.
De hecho, se ha trasladado hacia el norte un par de kilómetros. Bueno, pues se hablaba de Yedei y ha sido en Todoque.
Exactamente. Sí, bueno, sí, exactamente. Se ha desplazado bastante de lo que se pensaba, ¿no? Pero vamos, estaban en esa zona.
En esa zona,
¿no?
Sí.
Las cabezadas, lo que llaman, que es donde ha brotado, no es una zona muy muy habitada, pero
gracias, claro, a Dios que podía haber explotado también una zona habitada directamente, es decir, que el cono del volcán se formara, bueno, en una zona poblada, ¿no?
Propiamente Gedei, lo que es el núcleo, porque está un poco más al norte y al interior de la isla que Gedei, pero vamos, está en ese ámbito. Las Manchas, en definitiva, no es una zona muy poblada, pero evidentemente si llega a ser más a la costa, incluso, pues imagínense, ¿no? En la zona de Puerto Naos y demás, pues el problema sería bastante importante, ¿no? Pero, claro, ¿cómo tomas esas determinaciones en digamos, en eventos de catástrofes, entre comillas, de temas como es la naturaleza? O sea, ¿quién puede prever un tsunami, sobre todo con tiempo, y como es un tsunami, ¿no? Que primero se da un terremoto y después acontece el tsunami. Es bastante complicado, y sobre todo cuando aquí tienes el problema de que no puedes mover propiedades, no puedes mover casas. Y aquí, yo sé que a lo mejor este no es el momento, pero se abre el debate de que dónde y cómo construimos de una manera segura, dónde, digamos, asentamos a la población de una manera segura. Lo que nosotros, los palmeros, llamamos la Cumbre Vieja, en realidad, geológicamente es la Cumbre Nueva, es la parte más joven de la isla, donde ha habido más vulcanismo, evidentemente. Yo ayer, poco tiempo que he estado aquí y que he recorrido pues o menos la zona y demás, la zona de la comarca oeste de la Palma, me he preguntado y me estaba fijando, digo, pero vamos a ver, ¿cómo demonios se permitió o construyó alguien en esta zona? porque es una zona claramente volcánica. Evidentemente estamos hablando del vulcanismo más antiguo en esta zona, pues de 1800, 1700, 1900, pues el volcán de San Juan, si ahora no me tiembla la memoria, no me falla la memoria, es del 50 y algo. Es decir, que nuestros abuelos sabían por dónde pasaron las lavas. Es más, son evidentes toda la zona de las manchas y demás. Se ve claramente por dónde pasó la colada del 50 y pico. Pues si nos vamos al Teneguía, pues imagínense, ¿no? Pues lo tenemos ahí. Conos tan evidentes en Mazo, en el otro lado de la isla, como por ejemplo el volcán del Duraznero y demás, que están en la cumbre. Pues eso debería alertarnos de que, evidentemente, pues terrenos de cultivo, pues a lo mejor sí, pero en esa zona tendría que ver dónde me hago una casa, sobre todo en cuencas, en barrancos, cerca de barrancos, porque, ojo, el problema está aquí, porque lo hemos visto, por ejemplo, después del incendio, del gran incendio del comienzo del 2000, que recordarán que después hubo unas lluvias torrenciales y hubieron unas inundaciones escorrentías en la zona de Fuencaliente, Mazo y demás. Evidentemente de allí también se dañaron muchos terrenos de cultivo y viviendas, porque es que, lógicamente, si yo construyo una vivienda en un cauce de un barranco, pues el propio barranco o un incendio, si me hago la casa al lado de los pinos y no hago un perímetro, digamos, de seguridad, que hemos visto con los incendios recientes también aquí en La Palma y en Tenerife el año pasado, ¿no? Si no tengo un mantenimiento, si no sé que vivo en la naturaleza y que la naturaleza puede tener estos eventos, pues, chico, es que me estoy buscando yo mismo un problema, ¿no? No sé si me explico. Ya sé que a lo mejor en estos momentos, evidentemente, mostrar solidaridad, pedir a las autoridades que evidentemente hagan lo que tengan que hacer para ayudar a esta gente que, pues, que lo ha perdido todo, porque mucha de esta gente ha perdido su platanera, que era de la que ha vivido durante 20 años o 30 años, y evidentemente pues han pasado de tenerlo todo a no tener nada. Casas, para que me entiendan, chalés, ¿vale? O sea, casas de muy buena calidad. ¿Quién prevé un volcán? ¿Quién tiene culpa de un volcán? De momento, desde mi punto de vista, las autoridades han actuado pues como se esperaba de ellas. No hay víctimas mortales, que es lo principal que hay que evitar en una de estas catástrofes. Y después hay un tema que no me niego a, y que lo habrán visto muchos de nuestros oyentes en las redes, ¿no? Evidentemente, toda la gente que se ha evacuado, esos 5.000 personas, se han evacuado a un acuartelamiento, básicamente, aunque también hay algunas zonas de polideportivos y demás. Que estaba en desuso en la isla de La Palma y que está situado también al otro lado, por donde yo estoy ahora mismo, la zona de Las Breñas, Breña Baja, Santa Cruz de La Palma, ¿no? Entre Breña Baja y Santa Cruz de La Palma, aunque pertenece al término municipal de Breña Baja, el acuartelamiento, ¿no? ¿Qué es lo que también decían? Que esto es propaganda política desde mi punto de vista, ¿no? Dice, ah, qué bien, bien. Como saben, hay algunos ministros aquí, Pedro Sánchez, que llegó anoche también. La maldad de determinadas personas están aprovechando esto para sacar tajada política, ¿no? Y están lanzando memes por ahí y están, pues, encochinando a la gente, y espero que me entiendan, de que, ah, caramba, qué bien. O sea, nos llevan a la gente que en Evagó, la llevan al fuerte, como lo conocemos aquí, al acuartelamiento militar, y a los inmigrantes los llevan a hoteles. Evidentemente, Diego, esto es una maldad espectacular. Vamos a ver, estamos evacuando a 5.000 personas. ¿A dónde la llevamos? A hoteles. En La Palma no hay hoteles, entre otras cosas, porque la planta hotelera de La Palma, uno de los hoteles importantes, referencia, ha sido evacuado ayer, que está en Portonao, el Hotel Sol. Hay otros hoteles.
500 y pico de turistas que tuvieron que salir de allí.
Claro, claro, 500, evidentemente. En el hotel de Fuencaliente, también un hotel bastante importante, de reciente construcción. Evidentemente, nuestra planta hotelera no puede albergar a 5.000 personas evacuadas. Es que es una auténtica estupidez. Y te digo esto, Diego, porque me enfada, porque de anoche estaba circulando mucho el tema de esta. ¿Cómo nos tratan a los palmeros? Viene el Sánchez y seguro que se está quedando en un hotel. ¿Dónde coño quiere que se quede? Digo yo, ¿en la delegación del gobierno? ¿En un ayuntamiento? O sea, vamos a ser razonables y no a envenenar a la gente, porque les digo, esto tiene una intencionalidad política, lógicamente, de encochinar a la gente y
en estos momentos, lado, además, en estos momentos, es que...
Claro, por el lado más gamberro...
Y más fácil,
vamos a ver, o sea, pero estamos en una emergencia, evidentemente, en una emergencia de un acontecimiento que no se da, pues, bueno, ya les digo, la última erupción volcánica fue del Teneguía en el 71 de octubre, que estamos a punto
de... Los 50 años,
¿y qué tenemos que tener? Primero, una planta hotelera para llevarlos a todos a hoteles. Todos no han querido ir a hoteles.
¿Sabes dónde se refugiaron las personas que se evacuaron en el año 71?
Pues eso no lo...
En las casas de los vecinos.
Oh, claro.
Porque esa sociedad del 71 es muy diferente a esta sociedad del 2021.
Evidentemente. Mira, una de las cosas que vi ayer, y no me resisto a comentarlo, es de madrugada, había mucha gente en la calle, en los aledaños, viendo el espectáculo del volcán de noche, porque la verdad es un auténtico espectáculo. Me imagino que habrán visto imágenes y fotos.
Son bárbaros, las imágenes son tremendas, son espectaculares.
Son impresionantes, y sobre todo, Diego, el sonido y la emisión de lava a esas horas de la noche, que todo se acrecienta, el silencio, el olor, porque la verdad yo nunca había olido un volcán, y huele diferente independientemente de la madera, de los pinos y demás, que pudo olerse a primera hora de la tarde cuando yo llegué, pero después había un olor...
Azufre.
No es azufre. Yo también pensaba que era azufre, pero no es azufre. O por lo menos de momento no ha olido azufre, o no he llegado tan cerca como para oler azufre. Huele a quemado, evidentemente, pero no es el típico olor de un incendio, que huele a materia vegetal quemada, a pino, a pinocha y demás. No, es un olor... Yo me atrevería a decir que...
A volcán, un olor a volcán.
Sí, es que es metálico, es un olor como... La gente que ha estado en una forja, ¿vale? Que es lo que me puedo yo, digamos, con algún olor que tenga ya, conocido, el olor a forja. El olor al hierro fundido, al coque, al carbón que se emplea para la forja, me huele a eso, fíjense. No, me imagino que alguien habrá con una herrería.
A escoria fundiéndose.
Sí, sí, huele de una... A mí no exactamente, pero sí, hay un olor...
Que las rocas al final son un cúmulo de metales, ¿eh? Vamos, ahí llevan metales.
Sí, y básicamente, evidentemente, en un terreno volcánico, pues mucho hierro. Hay bastante hierro, ¿no? Entonces, claro, pues esas sensaciones, pues ya te digo, veo también a la gente que está un poco, sí, asistiendo asombrados al espectáculo, pero también con un cierto grado de vulnerabilidad. Ayer me decían, no, es que fíjate, no somos nada, comparado con la magnitud de lo que estábamos viendo y demás. Pues claro que no somos nada. Ante la naturaleza tenemos que ser precavidos. Lo que estamos hablando, que lo hemos comentado, Diego, estas semanas atrás y hace algunos meses antes de vacaciones, el tema del cambio climático, el crecimiento del mar, que es otra de las cosas que hemos comentado, y que la gente todavía no es consciente. Se siguen construyendo casas ilegales, entre otras cosas, que hemos visto recientemente, aquí mismo en la isla de La Palma. Se siguen construyendo hoteles, se siguen construyendo infraestructuras turísticas al borde del mar, aprovechando el último metro de la playa si es necesario. Y estamos en medio de un proceso de cambio climático, que esto no tiene nada que ver, que no me malentienda la gente, el tema del volcán no tiene nada que ver con el cambio climático, tiene que ver con la dinámica de la corteza terrestre, ¿vale?
Leopoldo, ¿hasta cuándo te quedas en La Palma?
Pues mira, tengo que volver a Tenerife hoy mismo, regresaré en el último vuelo, si todo va bien y las cenizas nos dejan, que de momento...
Seguro que sí.
No hay ningún problema, volveré hoy, pero para ir otra vez, porque tengo algunos compromisos también en Gran Canaria, y vamos, si tengo tiempo en el ínterin, igual vuelvo otra vez a mi isla, pues para ver este espectáculo, seguirlo de cerca y evidentemente vivir un hecho histórico que estamos viviendo toda la gente que estamos aquí en La Palma y en general en Canarias, que yo me quedo con lo positivo. Estamos en Canarias, estamos viendo un evento científico de primer orden. Ayer me decían también, para conseguir un vuelo a última hora me costó bastante, hay mucha afluencia de gente y me estaban diciendo también ayer de que en las zonas de viviendas y de la poca planta hotelera que queda libre, que no ha sido afectada por el volcán, están haciendo muchas más reservas.
Normal.
Y el avión venía
lleno. Tienes otro activo.
Con lo cual, vamos a quedar, evidentemente, vamos a quedarnos con esa parte más positiva.
Leopoldo, la semana que viene seguiremos hablando del volcán, porque seguro que vamos a estar más de una semana acompañando a esa lava que va saliendo por cabeza de oro.
Pues seguro.
Un abrazo, Leopoldo. Buen viaje de regreso y hasta la semana que viene.
Muy bien. Saludos a todos.
Y ya les anunciaba yo esta mañana que a pesar de que la noticia del día es la que es y que la ceniza y la lava nos inunda toda la información del día de hoy, yo no quería dejar pasar, y ya no lo he hecho esta mañana a primera hora, los incidentes que han sucedido en Chueca y, como hoy, todos los lunes, tenemos que respetar, aunque hoy es un lunes especial, a nuestra sección de igualdad, como pueden observar por la sintonía que ya estamos escuchando, no podíamos dejar atrás a Olga. Muy buenos días, doña Olga, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días, don Diego, buenos días a todos.
¿Qué tal el finde?
Con la tele puesta, la verdad que sufriendo, a la vez que disfrutando de ese espectáculo que es La Palma en estos momentos. Ojalá se sigan sucediendo los acontecimientos sin mayor problema que lo que está pasando hasta ahora.
Daños materiales va a haber, ya ha habido 48 casas afectadas, 36 tumbadas, no, sino tapadas por la lava, tela. Y va a haber daños materiales, es inevitable. Pero bueno, disfrutemos de lo positivo, intentemos ayudar a nuestros compatriotas palmeros, porque va a haber que echar una mano a algunas familias que lo van a perder todo seguro.
Pues sí, ojalá que, como decimos, solo se quede en eso y que una vez más los canarios demostremos la solidaridad que en otras ocasiones hemos demostrado.
Pues nada, Olga, tenemos que aprovechar el poquito tiempo que tenemos a otras cosas hoy. No podemos dejar pasar lo que ocurrió el fin de semana en Chueca.
Pues sí, lamentable. La verdad que un fin de semana triste en lo que la igualdad se refiere, porque, hombre, Chueca, que es un barrio ejemplo de tolerancia y de diversidad, ha sufrido este fin de semana un ataque, desde mi punto de vista, innecesario. Creo que se podía haber evitado.
¿Quién lo fomenta? Porque ahí hay voces discordantes. Yo lo que está claro es que el discurso de odio tiene abonado con este tipo de cosas. Tiene un abono importante, ¿no? Porque ha salido Santiago Abascal diciendo las cloacas socialistas. ¿Quién tiene la culpa de esto?
Desde mi punto de vista, politizar el odio es reducirlo demasiado.
Justo.
No creo que esto sea un tema de derechas o de izquierdas. Sí he leído que la mayoría o todos los partidos políticos han mostrado la repulsa hacia esos actos. Pero si sabían que se iba, o sea, leí que hay panfletos que ya avisaban del sentido de la manifestación, aunque se hubiera escondido el fin con otros argumentos, poco pasó para lo que podía haber pasado. Ahí hay algo que a mí, por ejemplo, no me termina de cuadrar. Si hablamos de discursos de respeto, de convivencia, de tolerancia, ¿por qué permitimos este tipo de manifestaciones, como otras tantas que tampoco entiendo que se hagan en otros lugares, sabiendo lo que puede ocurrir?
Hoy celebramos, fíjate tú, casualmente el Día Mundial de la Libertad de Expresión y la Libertad de Pensamiento, ¿no? ¿Tú no crees que España hemos pasado de la intolerancia absoluta a la tolerancia total y que nos hemos pasado del término medio? Es decir, debería haber un control. Y no censura, sino un control de evitar manifestaciones donde se puedan producir actos violentos y desde luego donde se destile un discurso de odio y una radicalidad.
Pues sí, de justamente es lo que te planteaba, hablando de igualdad o hablando de cualquier cosa. De hecho, parecía que había una acompañamiento policial. Si esto sucede, hablamos de 200 personas, entiendo que habrán valorado si disolver o no disolver. Pero desde mi punto de vista, si es cierto que ahora hay que poner en duda las noticias también, por si acaso, que esos gritos estaban produciendo, disolvemos la manifestación porque no era de lo que a lo que veníamos a hablar. O sea, complicada tomar las decisiones en momentos, pero no hacerlo no siempre te libra de estos hechos.
Fíjate tú, ayer reflexionando sobre este tema entre imagen de volcán, yo tengo una gran familia y la verdad es que en mi familia hay una libertad de expresión bastante importante y diversidad de pensamiento, ¿no? Y hacíamos una reflexión, y yo no sé si tú estarás de acuerdo, que es una minoría lo que había en esa manifestación.
Sí.
Pero no había una sociedad que protegiera a la mayoría de la agresión de esa minoría. Y me hacía un símil, alguien que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con la Kale Borroka? ¿Era la mayoría del pueblo vasco la que salía a la calle o eran cuatro descerebrados? Y mira lo que se convirtió.
Es como en un patio de colegio, Diego. Yo también hacía esa reflexión ayer. Siempre con la base de la educación. No solo son los abusadores, sino los que permiten que se abusen, los que tienen la culpa del problema. Por supuesto, pasa por una educación familiar, escolar, pero también social. Lo vemos, esas noticias si son claras, cuántos chicos homosexuales han sido agredidos por el hecho de ser homosexual.
Y con este tipo de actuaciones se van a seguir violentando a personas por ser homosexuales. ¿Se fomenta ese odio?
Yo no sé si se fomenta, pero si no se erradica, o sea, si no se castiga, porque alentarlo entiendo que son pocos y además son gente que no está bien de la cabeza.
Está claro.
Lo tengo clarísimo. Porque estigmatizar o encuadrar a una persona por a quien ame, puede haber algo más bonito que el amor, no lo puedo entender. O sea, es una elección personal. No entiendo que te pueda molestar que la gente se ame, que lo haga como quiera.
Mira, yo
que no se castigue el odio es lo que creo que
es lo preocupante, ¿verdad? Es una preocupación importante. Al amparo de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de la libertad de manifestación, agredimos a personas, y eso es lo que hay que marcar rápidamente los límites para no seguir fomentando esta cultura del odio. Yo te voy a recomendar una cosa, porque este fin de semana, aparte de ver el volcán, he visto una serie española que a mí me parece que es muy poco popular, pero que sería muy muy interesante que la viera cuanto mayor gente posible, entre otras cosas, para que entendieran de dónde venimos, ¿no? Estoy hablando de la serie 45 Revoluciones, sociedad española ambientada en el año 63, donde se ve cómo la juventud de aquella época intentaba luchar por la igualdad y qué camino tan difícil había que andar, en concreto en la comunidad LGTBI, donde a la gente la metían en la cárcel al amparo de una ley de vagos y maleantes, donde equilibramos la prostitución y la homosexualidad, iba a la cárcel como un delito tremendo, y de allí aquí. Así que le recomiendo a todo el mundo 45 Revoluciones. No sé si tú lo has visto, Olga.
No la he visto, pero tomé nota. Voy a hacerte caso y a seguir tu recomendación. Pero sigue pasando y el ejemplo claro son esas agresiones y esos patios de colegio en el que siguen ocurriendo cosas como que tú no puedas ir de la mano con alguien por el hecho de que a otra persona le pueda molestar. Y eso, por supuesto, tiene una base de mala educación, y es lo que desde aquí, en esta ventanita de la que podemos presumir, intentamos variar, porque es que si no, Diego, aunque se legisle, incluso no conseguiremos nada.
Insistir una y otra vez, la educación, esta es la clave de la solución, no queda otra.
Pues sí.
Olga, ¿qué te digo? Que aunque sea poquito tiempo y por teléfono, me alegra de saludarte. la semana que viene no te pongo falta si no vienes a verme.
No, iré. Vamos a ver si no pasa nada más, porque últimamente la actualidad informativa está demasiado convulsa. A ver si podemos contar que nada, que lo de La Palma se ha quedado en una...
En una ampliación de suelo marítimo, ¿no? Que hemos ganado un poquito de espacio al mar, que se nos ha ganado.
Sí, seguimos creciendo, vamos a verlo así.
Exacto, vamos a verlo así. Olga, hasta la semana que viene.
Un abrazo y un abrazo a todos.
Pues llegando a las 9 de la mañana, faltan 30 segundos para llegar, una vueltita por las tiendas, un poquito de publicidad y enseguida estamos con el primer invitado de la mañana de hoy aquí en los estudios de Gente Radio. Bueno, ya son las 9 y 13 minutos de la mañana y es el momento de darle la bienvenida a don Ignacio Gómez Bursaco. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego.
Que con motivo de la celebración de las primeras jornadas de turismo y comercio patrocinadas por el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, que se celebrarán el próximo 29 y 30 de septiembre de modo online. No hace falta reservar, no se ponga nervioso. No hay preinscripción, no hay nada. Simplemente conectarse a las páginas web del Ayuntamiento de la Orotava y de Gente Radio, los dos promotores, conjuntamente con LS Consultores, Canarén, La Huella Digital. Bueno, ya en la publicidad saben, hay un montón de promotores y colaboradores a los cuales a todos le agradecemos. Sí. Pues hoy tenemos el placer de compartir los estudios con una de las personas que van a compartir con nosotros una mesa de turismo, además un reconocido profesional del sector, y te dejo que tú lo presentes.
Así es, pues don Enrique Tal, que es vicepresidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera. Bienvenido a nuestro estudio.
Buenos días a todos los oyentes.
Muy buenos días, don Enrique, que hacía tiempo que no nos saludábamos.
Hacía tiempo que no.
Que eso hay que arreglarlo, ¿eh? De vez en cuando tiene que venir por aquí para contarnos cosas.
A ver, encantado.
Pues don Enrique va a estar en la primera mesa de la jornada de turismo, representando a la patronal hotelera. Y yo creo que es obligado, antes de entrar en detalle, hacer una referencia a lo que está sucediendo en La Palma.
Y además felicitar la rapidez de Asotel en poner a disposición.
Sí, porque Asotel enseguida se ha movilizado y se ha puesto a disposición de las autoridades. Realmente, además, sabemos, lo comentabas antes con Leopoldo, el desalojo que ha habido
del hotel en Puerto
Nao. Unos 500 turistas, lo estábamos comentando ahora antes de entrar en antena, pues ese proceso de realojamiento, ¿cómo lo tienen pensado afrontar y cómo afrontan esta situación?
Sí, bueno, buenos días. La verdad es que para los turistas es un poco incómodo venirse de vacaciones y al segundo día o al X días de su estancia en el hotel, en los hoteles o en la isla, tener que volver a empaquetar sus pertenencias e ir a otro hotel. Pero ante todo es la seguridad del turista, del turista y del ciudadano, lógicamente. Y lógicamente Asotel, encantado de echar una mano a los colegas y sobre todo también por la reputación que tiene el turismo en la isla de La Palma y lógicamente en Canarias también.
En La Palma no hay 5.000 plazas hoteleras disponibles para realojar a todos los evacuados, ¿verdad?
No, de momento hay...
Que había una bromita por ahí con el tema de que los memes estos tanto daño hacen.
Que ahora pudieran alojarlos.
Que decían, los inmigrantes ilegales a los hoteles y los palmeros a los campamentos militares, ¿no? Es que lo de las redes sociales, madre de Dios.
Bueno, no, ahí calculamos, yo no tengo las cifras exactas, ¿no? Mi compañero Carlos tiene, el vicepresidente de la Palma, tiene cifras más exactas que yo. Ayer, lógicamente, los WhatsApp, los chats, sí, estaba ardiendo todo, uh-huh, y hay que filtrar.
¿Qué es verdad y qué no?
Saber filtrar qué es lo que es verdad, qué es lo que es exagerado, qué es lo que es un bulo por completo. Pero volviendo a las cifras, calculamos que hay unas 5.000 y pico personas en toda la isla de La Palma. Lógicamente no hay que realojar o evacuar a todo el mundo, sino solamente las personas que están más cercanas al volcán. Y luego también hay una gran incógnita de cuánta gente turistas hay en las famosas viviendas vacacionales, que no tenemos nosotros un control o datos de eso, pero lógicamente estos turistas también hay que ayudarles, hay que reubicarles y hay que darles cobijo y un techo para que sigan disfrutando la vacación.
Sí. Pues nada, lo de La Palma es un drama y, sí, y esperemos
Hay que el drama, sí, pero hay que ver si me permite la interrupción, sí, hay que ver el vaso medio lleno, hay que ver que no ha pasado nada. A ver, no ha pasado nada.
Daños personales.
Personal no hay nada.
Ni va a haber, Dios quiera.
Si no hay imprudente.
Si no hay selfies, que se van matando ellos solos.
Y luego, lógicamente, hay la desgracia personal de los palmeros, los que han perdido
daños
todo.
Materiales va a haber mucho, sí.
Eso va a haber mucho, pero hay que verlo también del lado positivo, de que está controlado y se puede hacer como lo que pasó en su día en El Hierro, darle el vuelco positivo de atraer a ¿cómo se llama? A científicos vulcanólogos.
Ya están llegando, ¿eh? Ya
vulcanólogos
están llegando.
Que quieren estudiar el tema. O sea, que a mí me gusta, y más un lunes por la mañana, ver el vaso medio lleno que medio vacío. Y tratar de enfocar las cosas también del lado positivo. De decir, oye,
cierto,
hay
cierto
un nicho de mercado que les puede interesar también a venir a estudiar este fenómeno.
No, y cuando pase la crisis, pues también el haber estado en todos los medios nacionales e internacionales.
Es impresionante la repercusión internacional.
Por eso te digo.
Impresionante lo de las prensas
el día de hoy. Lo que hay que poner una velita candelaria para que la nube volcánica se quede donde está y no interrumpa el tráfico aéreo, porque eso ya sería bastante negativo.
Sí, parece que sí, que no va a haber muchos problemas y incluso el aeropuerto de La Palma está abierto y sí, han activado el sistema de control exhaustivo sobre las líneas aéreas para, sí, que revisen los motores y ese tipo de cosas. Pero bueno, parece que de momento vamos escapando bien.
Sí, sí, seguro.
Y que la gente no confunda La Palma con Islandia, con Gran Canaria, porque este es otro problema, ¿no? Entonces, que no se sufra.
Sí, que no se generalicen las
claro,
cosas.
Claro, porque las islas son diferentes, ¿no? Y te hablan de Canarias y parece que toda Canarias está...
Y luego están los vientos alisios también, que dispersan.
Bueno, Enrique, vamos a centrarnos en alguno de los temas que vamos a tratar con
en la atención
en la jornada. Y revisando datos he encontrado que a estas alturas ya sobre el 80-85% de la planta alojativa en el norte de Tenerife, sí, está abierta y que se ha tenido unos meses de verano más o menos aceptable. Ahora hay que ver cómo se presenta la temporada de invierno. Sí. ¿Qué previsiones tienen ustedes?
Las previsiones que tenemos nosotros, la verdad que ya no son tan seguras como eran en el pre-COVID. Quiero decir con eso que las previsiones que en septiembre, hace 2 años, nosotros ya teníamos una previsión, en noviembre, diciembre teníamos tanta ocupación y en el 95% de los casos esas previsiones se cumplían. ¿Qué pasa ahora? Que con tanto COVID, mascarilla, nivel 2, nivel 3, subo, bajo, me vacuno, no me vacuno, me hace falta un PCR, antígeno. Los clientes están inseguros, no, sino están indecisos.
La incertidumbre del futuro.
Incertidumbre es la palabra correcta, gracias. Y lógicamente eso a los hoteles nos da, nos imposibilita hacer una predicción tan fidedigna como anteriormente. Nosotros ahora estamos trabajando en previsiones 2 semanas, 3 semanas, de ver cuántas en la empresa que yo trabajo hay días donde hay llegadas que no han aparecido, hay imprevistos, hay que tener mucha más flexibilidad para poder afrontar el día a día. O sea, las previsiones, lo que era antiguamente, ya hasta que no se normalice esto, hasta sí, que no nos podamos quitar la mascarilla y similares, van a ser muy a corto plazo y también con eso la obligación, entre comillas, de tener mucha más flexibilidad para todo lo que eso involucra.
Sí, precisamente la patronal hotelera a escala nacional ha solicitado, en el caso de los ERTE, los famosos ERTE, sí, que se siga manteniendo a lo largo de los próximos meses esa posibilidad. Entiendo que por esa situación de no saber realmente a qué atenerse. Y sobre todo, muy importante en Canarias, porque el resto de destinos...
Exactamente. Ahí nuestro presidente ha sido muy... ¿Cómo es? Ha defendido muy bien nuestros colores de Canarias, porque en Madrid a veces no entienden que la temporada nuestra es la que viene ahora. Muchos de los destinos en Península cierran desgraciadamente sus temporadas en lo que son los meses de invierno, septiembre, sí, hasta marzo, abril, no vuelven a abrir sus puertas, y es justamente entonces cuando nosotros somos el destino preferenciado de muchos centros europeos, y eso es un valor que tenemos que cuidar y hay que respetarlo también con lo que comentas, con lo de los ERTE.
Sí, porque necesitas esa flexibilidad, lo que, claro, estabas comentando. Sí. Hace un momento,
ante,
¿no?,
la incertidumbre hay que tener flexibilidad, porque si no el empresariado lo terminas por ahogar.
Bien. ¿Cómo ha afectado la pandemia COVID a todo lo relacionado con la propiedad? Han salido noticias a lo largo de los últimos meses, bueno, prácticamente desde el año pasado, venta de hoteles, de las noticias en medios de comunicación, sí, normales, cadenas hoteleras, venta de hoteles en portales, incluso en portales dedicados a la compra inmobiliaria. No estamos hablando tampoco de portales ni de empresas muy especializadas, ¿no? Y también el peligro de la llegada, no el peligro, sino la llegada de distintos fondos interesados en comprar, me imagino que a buen precio, aprovechando la, claro, situación de necesidad. En este norte de Tenerife, ¿cuál ha sido o cómo está siendo la situación?
Bueno, hay mientras estaba haciendo la pregunta, hay varias respuestas que quería dar. La primera, o sea, lógicamente en la pandemia no ha sido fácil para las empresas. Hemos tenido 15, 16, 17 meses cerrados, siguiendo que mantener nuestras obligaciones. Bien, ha habido una ayuda por parte del Estado, pero hemos tenido que pagar entre el 20 al 25% de nuestras obligaciones, y eso teniendo en cuenta que no han habido ingresos, ¿vale? Y eso, una empresa que no tiene colchón, como se suele decir, le termina por asfixiar o incomodar mucho el día a día. Bien, es correcto que ha habido ICOs y préstamos y similares, pero ese dinero
hay que devolverlo,
no es regalado. Vale, no es regalado, hay que devolverlo, y hay una cosa que se llama intereses y eso, y el día a día, claro, es para muchos ha sido muy con mucha tartamudez, ¿vale? Es una cosa que quería comentar. Luego, lógicamente, hay fondos de inversión, lo que comentas, que hay los mal llamados fondos buitres, que a mí personalmente difiero con ellos, porque en mi ADN, yo soy el hotelero de nacimiento, y para mí los fondos de inversión no piensan en el cliente, sino piensan en el accionista, con todo su derecho.
En la rentabilidad de la inversión, vale.
En la rentabilidad de la inversión.
Le da igual en lo que sea, en viajeros, turistas o petróleo.
Le da igual.
Sí. Y como a mí, si compran fábricas de coches.
O hurones.
Sí. A mí eso, lo he dicho, por mi forma de ser, por mi educación y por mi ser.
No son fondos solidarios que se preocupan por el bienestar social, vaya.
No, a ver, tampoco. Lo he dicho, en mi empresa también a final de mes tengo que mirar que los números sean negros y no rojos, ¿vale? Pero el factor humano, el factor cliente a estos fondos no le interesa. Lo que le interesa es rentabilidad al mes, tanto GOP hay, si hay, no hay, para repartir o no repartir. Esto, lógicamente, estos fondos, lógicamente, han querido buscar sus oportunidades en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, en Canarias, en España, en todo el mundo, vaya. O sea, es normal, a eso se dedican, hay que dejárselo, su forma de trabajar. Hay algunos hoteles que han sido comprados por fondos, que a su vez también han vuelto a ser absorbidos por otros fondos mayores que ellos, o sea, un guirigay impresionante. Pero para mí lo importante es que luego al hotel, aquí sobre el terreno, se le deje ser hotelero, se le deje ser servicial, se le deje ver el mimo que se merece un cliente, que el cliente no sea un número, sino que sea un cliente, una persona que se viene a gastar su dinero con nosotros en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, y disfrutar el mejor tiempo de su vida, bueno, el mejor tiempo de sus vacaciones con nosotros. Oye.
Sí, que no se pierda la seña, la cultura empresarial del hotelero, sí, en este caso, o la forma de hacer, la forma de atender a nuestros clientes aquí en Tenerife, en Canarias en general. Y,
o
que,
como decíamos,
y con unas filosofías que puede que no sean las que coincidan con los responsables de estos fondos, que normalmente además suelen, bueno, pues situar a ejecutivos
ajenos
totalmente a la cultura, a la tradición, al desarrollo del sector en este caso estamos hablando del norte de Tenerife, sí, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto eso puede alterar de cara a los próximos años. Es decir, han aparecido estos nuevos actores, estos nuevos personajes, sí, y hasta qué punto pueden afectarnos en esto que estamos hablando, en nuestra forma de hacer negocio, nuestra forma de afrontar la actividad turística.
Se va a afectar, pero no solo eso, sino se va a afectar todo con nuestro con la, entre comillas, la nueva normalidad a la que estamos siendo... Tener que ser adaptado, vaya, uno va al restaurante y en vez de hablar con el camarero que le pide la comanda y te dice, oye, hay garbanza, ropa vieja o lo que sea, tienes que estar con un QR mirando. A mí, sinceramente, me gusta la tecnología 2.0, 3.0, lo que quieras, y tengo un smartphone también. Pero me falta el sentir del camarero que tiene lapas, que tiene ropa vieja. Eso le da otro carisma a la comida o
al servicio.
Al servicio. Se presta, o sea, ¿no? No es lo mismo llamar al restaurante con un botón. Al camarero con un botón. Que cuando sí lo oye, cuando pueda, por favor, me pasa. ¿Sabes? Ahí es lo que... No sé cómo va a ser el futuro, no sé si la digitalización, con todas las ventajas que tiene muchísimas ventajas, pero lo que yo me gustaría que se mantenga el carácter, el
trato humano.
El trato humano, sí.
Yo he oído hablar de...
¿Cómo es? Canario conoce tu tierra, somos gente 10 y todos los eslogans que han habido anteriormente con todos los partidos políticos que hemos tenido.
He oído hablar de los hoteles burbujas y de las casas burbujas post-pandémicas, ¿no? Es decir, un prototipo de manera de gestionar hoteles. Si antes era el todo incluido, era una opción, ahora... Hay una opción que es aún peor, es decir, entra usted en el hotel, le hacemos un test de antígeno, no tiene COVID y el hotel es libre de COVID y aquí lo tiene usted todo.
Sí, no se lo da.
Eso por un lado. Y por otro lado, las casas burbujas de Airbnb y Booking.com y toda esta historia con un modelo parecido. ¿Vamos hacia esos modelos turísticos o esto va a ser simplemente una moda temporal que va a aparecer?
Yo creo que eso lo va a decidir nuestro cliente. No todos los clientes les gusta un hotel de 5 estrellas en una apartamento, ni un hotel al lado de la playa, ni un hotel en el monte. O sea, tiene que haber un nicho mercado para todos. Tiene que haber clientes para viviendas vacacionales, tiene que haber clientes para alto incluidos, clientes para con hoteles con chiquillos, solo con mayores, de todo.
Tiene que haber variedad.
Ahí tiene que haber una variedad para poder satisfacer la demanda. Lo que sí va a ser interesante, si el cliente se querrá aislar, seguir aislando, voy a usar esa palabra, o si querrá volver a entablar conversación y ser humano y en el desayuno tropezarse con el de la habitación de al lado o el que estaba anoche en el bar hablando juntos o viendo el partido, lo que sea. Y yo creo que eso el cliente lo va a decidir. Habrá algunos que se querrán aislar en su mundillo, sea en una vivienda vacacional o en un todo incluido, o hay gente que querrá estar en un todo incluido, pero por la tarde irse a dar una vuelta a la playa y conocer la isla o vivir un poco más de nuestra bonita isla.
Y la reforma de los hoteles, ¿por qué no se ha aprovechado esta maravillosa época de confinamiento? Porque no había... Y ¿no podía haber sido, en vez de tanto ERTE, tantas ayudas sin a cambio de nada, haber iniciado un proceso de reforma, subvenciones, ayudas?
Claro que sí, o sea...
A nadie se le ocurrió.
A muchos se les ha ocurrido.
Hay empresarios, hay empresas hoteleras que se han aprovechado y no sé si porque ya
lo tenían. Pero no ha habido ayuda, no ha habido
Caminito planificado. Marcado,
a ver, ha habido la empresa en donde yo tengo mi empresa. hemos querido hacer cosas, pero era el riesgo de nos arriesgamos o invertimos, no invertimos, vamos a hacer una obra más grande y luego podemos abrir el hotel y nosotros con la obra a medio empezar sin poder alojar a los clientes. Ha habido una incertidumbre.
A otro pasado es fácil opinar, ¿verdad? Sí, a ver, ahora dice 14 meses, sí, no hay oportunidad.
Yo siempre digo que los españoles pensamos bien, pero tarde, ¿sabes? Sí, sí, pensamos, las ideas son guapísimas, buenísimas, pero siempre vienen tarde, digo. Así no se puede estar.
Eso es como los economistas, ¿no? Cuando son muy buenos contando lo que pasó.
Sí,
pero a la hora de hacer previsiones...
O como decimos nosotros, y mira que te lo dije.
eso es lo peor que me siento a mí cuando dice, mira que te lo dije. Digo, me podías haber hecho caso, ¿no?
Pero bueno.
Enrique, me imagino que también estarán muy preocupados con el tema de la conectividad, que costó años conseguir nuevos enlaces. La conectividad aérea era siempre uno de los objetivos de las ferias de Fitur, las ferias de Berlín, las ferias de Londres. Y la pandemia, de buenas a primeras, tumba todo, tumba también a diferentes compañías aéreas y, bueno, ahora hay que recuperar conexiones, porque eso siempre ha sido fundamental para...
Sí, sí, es obvio que
y no sé cómo va ese tema.
Es obvio que vivimos en una isla, es obvio que para venir aquí en una forma operativa, lógica y rápida, lo más fácil y lo más directo es el avión. Como bien comentas, ha habido un descenso considerable en conexiones. Hay la incertidumbre de que cómo sigue esto con Iberia y Europa, porque lógicamente si las dos fusionan, en vez de haber tres vuelos a Madrid, habrá uno. Lógicamente, o sea, se cae de maduro uno, un avión un poquito más grande y para adelante. Hay también la falta de conectividad ha sido mermada, entre comillas, un poco con la llegada de las líneas de bandera de los países, llámese Lufthansa o Air France, creo que también empezará a volar hasta que las compañías charter vuelvan a tener la suficiente demanda y el suficiente rodaje para volver a ofrecer esos servicios. Hay otras líneas aéreas de bajo coste, la Ryanair y Norwegian, que por ejemplo Norwegian, una línea muy buena que desgraciadamente tuvo que recoger velas
y volver a operar solo en
arriba en entorno Escandinavia, exactamente. Escandinavia. Por dos cosas, estas lo cogieron por dos cosas. Primero por el famoso avión 737 este que el problema que tenían con el software, con la programación.
Sí.
Y luego la pandemia, o sea que todo el mundo ha estado un poco en el aire, entre comillas, ¿vale? Y por eso es la incertidumbre, pero lógicamente sin aviones poco vamos a hacer.
¿Qué previsiones tienen de cara a que podamos recuperar la entera normalidad, siendo realista? Se hablaba del año 2023, 2024... Nadie se quiere aventurar, nadie sabe.
Yo pido que me vuelvan a invitar en el 2023 o en el 2022 y luego puedo contestar la pregunta, porque yo, de momento, optimismo. Hay que ser optimista, hay que ver el vaso medio lleno.
Sí.
Pero sí hay que ser realista y ir, como dice la canción, pasito tuntún, para ver cómo podemos afrontar estas nuevas normalidades. Gracias a Dios hemos bajado del nivel 4 al 3 y ahora estamos en el 2. Ojalá sigan las vacunaciones, ojalá siga el sentido común y las buenas formas de todos los canarios y todos los que trabajamos en hostelería para poder volver a la vieja normalidad y ser un destino es súper seguro y que también en nuestros países de origen vuelvan a la normalidad también para volver a tener el día a día, que será diferente, pero por lo menos tener un poco más de expectativa.
Las políticas de promoción, que en buena parte están en manos de las administraciones públicas, sea el gobierno de Canarias, sean los respectivos cabildos, ¿cuál debe ser su enfoque o cuál crees tú que debe ser su enfoque en esta era ya
post-COVID? En esta era yo entiendo que para la zona del Valle de la Orotava, la zona
norte
de Canarias, Canarias, de Tenerife, perdón, entiendo que nuestros principales mercados es el mercado alemán, seguido del mercado inglés y el nacional, depende de las épocas del año. Pero entiendo que hay que volver a darle mayor énfasis al mercado alemán con todas las lados positivos que tiene nuestra oferta, nuestra isla. Uh-huh. Bien sea el tema de gastronomía, bien sea el tema de senderismo, naturaleza, todo lo que hoy en día...
esa oferta de ocio y de actividades, de experiencias.
De experiencias que ellos no pueden tener en su país de origen, y que es un plus que tenemos nosotros que podemos ofrecer o que debemos ofrecer para que ellos puedan disfrutar las vacaciones aquí en Canarias, en Tenerife.
Pero estamos hablando de inversiones potentes. ¿O sería cuestión de ir
viendo? No, hay que ir potente, con mucha fondos, con mucho dinero, muchas muy buenas ideas, porque ya no vale lo mismo, y saber llegar al cliente directamente, al cliente final, o valorar también si seguir colaborando con lo que son tour operadores y similares.
Sí.
Sí, ahí, claro, las cosas están cambiando y mucha gente ya el tema de agencia de viaje no lo ve, o prefiere reservar un domingo por la tarde en el sofá con un móvil o con una tablet y así buscarse sus vacaciones, y ahí es donde también hay que posicionarse bien para tener un nicho de mercado.
Porque la tour operación, ¿consideras tú que... poco a poco o mucho a mucho se ha quedado muy tocada con...
La turoperación se ha quedado tocada como los
hoteleros. Ya venía tocada, además, acuérdate, nosotros estábamos recuperando todavía de aquella crisis de...
Del amigo Thomas Cook.
Exacto.
El amigo Thomas Cook, que hace 2 años nos dejó plantado.
Antes de la pandemia, ya nos hemos olvidado de esa
sí,
historia.
Sí, pero las deudas todavía están.
La deuda está, ¿verdad?
La deuda está y no...
Y no tiene visos de...
Y no lo vamos a cobrar. No lo vamos a cobrar, y eso es una cosa que se ha olvidado y ahí está, o sea...
Sí, es que luego llegó la pandemia y
había otras prioridades y todo eso, pero la deuda todavía está y a muchas cuentas resultados le ha sangrado bastante este varapalo. Pero el tema de si tour operación o no tour operación, yo creo que no soy adivino ni tengo el conocimiento para poder predecir bien uno o bien lo otro o bien la combinación de los dos. Pero sí entiendo yo que va a haber un cambio, y sí entiendo yo que la tour operación se tendrá que reinventar, como nosotros los hoteles también, para cambiar el chip y poder estar actualizado.
Pues ya veremos a ver por dónde va ese futuro. Desde luego, lo que sí es cierto es que a escala local, es decir, en nuestro territorio, todo lo relacionado con la digitalización o la superdigitalización, que ya hay expertos que están hablando de ese tema, ¿no? Quizás con el peligro que tú antes comentabas. Oye, todo eso está muy bien, pero no olvidemos el factor humano, la atención humana. Es que porque quizás nos estamos volcando en un mundo de pantallas, de ordenadores y de móviles, y nos olvidamos que al final estamos hablando de un servicio, de un contacto humano, de experiencias, que son con personas, no con máquinas.
Sí, no, y que lo que, como bien decías, yo vengo del sector servicio. Yo quiero ofrecer un servicio, una sonrisa, que tengo la mascarilla también puesta. El poder hablar con el cliente, el poder interactuar, el poder recomendarle a alguien, a algo, un plato o algo. Y eso yo estoy viendo que se pierde, y eso creo que aquí en Canarias, en Tenerife, en el puerto, tenemos una cosita especial que le podemos dar un poquito, ¿cómo es?, de salero, de alegría al cliente, y darle un trato preferenciado, y no que el cliente se sienta como cliente y no como número.
¿Se ha aprovechado este tiempo por parte de los empresarios y también de los trabajadores para formarse? ¿O no ha habido esa inquietud? Sobre todo de los trabajadores, ya que han estado en ERTE.
Oferta
ha habido muchísima.
Muchos trabajadores que se han formado. ¿Sí? Han habido otros que se han querido formar. Ha habido de todo un poco. O sea, por parte de Sotera al principio se han ofertado muchos cursos, mucha formación.
Sí.
Pero luego, claro, si esa formación no la pones en práctica, te quedas un poco parado otra vez. O sea, hay que volver a cuando está el negocio funcionando, volver a reciclar a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo, a muchos.
Muy bien. Pues, Diego.
Yo me tuve que ausentar porque estaba recibiendo a nuestra próxima invitada, que ahora la presentaremos. Exacto. Dentro de breves momentos. Pero lo que sí quería emplazarles a los dos, que vamos a compartir la semana que viene ya, que
sí,
está aquí
sí,
a,
sí, esto ya
a un golpito
está
de
unos días ya.
Sí, el volcán de La Palma no nos permite. La otra información más importante que vamos a transmitir durante toda esta semana va a ser la celebración de estas jornadas, que de verdad a nosotros nos llena de ilusión, y creo que a Sotel y a Enrique Tal pues va a hacer su aportación importantísima, como no puede ser de otra manera, porque el futuro del turismo de Tenerife pasa por lo inexorablemente por la gestión de Sotel.
Bueno. Es un reto. El listón está alto y las Olimpiadas pasaron.
Una preguntita yo te voy a hacer sobre el contenido de esta jornada. Ese viaje al futuro, esa tormenta de ideas que queremos plantear, esa incertidumbre a la que nos enfrentamos todos y fundamentalmente la hostelería. Yo quisiera invitarte a que reflexionarais si realmente el modelo hotelero del norte de Tenerife necesitará un giro en los próximos meses, en los próximos años, para generar un atractivo especial del que ya disponemos y poner en valor y en diferenciación esto que pretendemos, lo que es el norte de la isla de Tenerife, esa entidad.
Recojo el guante, encantado. Lo que sí, antes de hacer la tormenta de ideas o la argumentación, saber qué es lo que ustedes, o en este caso tú piensas, cuál es el modelo actual, a ver si partimos del mismo modelo.
Yo creo que no hay modelo.
Bueno, vale. Entonces, vale. Perfecto, venga.
Es buscar los puntos fuertes de este norte de Tenerife, que yo creo que pasa por intentar buscar una unidad de criterio, buscar el apoyarnos los unos a los otros, todos los sectores, el turismo y el comercio fundamentalmente, pero todos los demás también.
Ir de la mano
para generar una entidad potente que pueda representar a todos los colectivos y que ponga en valor lo que durante muchísimos años hemos olvidado. Es que el norte de Tenerife es una pieza clave importante, que fue locomotora y motor de todas las Islas Canarias. El primer destino turístico estuvo en el puerto de La Cruz, y que volvamos a recuperar esa entidad y ese poder que durante muchísimas décadas hemos ido perdiendo.
Claro, pero para eso hay que remangarnos todos.
Sí. ¿Vale? Vamos a empezar el 29 y el 30.
Hay que remangarnos todos, dejar las soberbias a un lado.
Y los egoísmos, ¿verdad?
Y los protagonismos y el yo, sino ir tirar todos de remar todos, que lo dije el otro día, remar todos en el mismo sitio, en la misma dirección, con el mismo ritmo.
Pues eso es un input que yo te meto aquí en tu cerebro desde hoy, para que le des vueltas en tu asociación y tus compañeros.
Y cómo es, la palabra éxito solo viene, ¿cómo es? La palabra éxito solo es en el diccionario, donde la palabra éxito viene antes de sacrificio.
Sí. Es verdad. El esfuerzo. Señor. Pues Enrique, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio. Ignacio, te vamos a seguir viendo toda la semana, así que ¿qué te digo?
Sí.
Delante de micrófono y detrás de micrófono nos queda un trabajo duro. Nosotros tenemos que sacrificarnos estos 10 días que nos quedan por delante y a ver si conseguimos, que lo vamos a conseguir, que estas primeras, y digo primeras con mucho énfasis, porque van a ser las primeras de muchas jornadas de viaje al futuro del norte de Tenerife en cuestión de turismo y comercio, sean todo lo productiva que todos deseamos que sean.
Muy amable, pues, muchas gracias.
Nos vemos.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar, cuando se besa lo paso fatal. Devuélveme a mi chica, te retorcerás.
Gente Radio, tu día.
Pues ya son las 9:42, ya tenemos el Ecuador. Han oído a Hombre G, que me olvidé esta mañana con tanto volcán y con tanta necesidad de transmitir la información, que esta semana nos va a acompañar los Hombres G a elección de mi querida amiga y compañera de sección de la igualdad, Olga Sánchez, que ya ha intervenido esta mañana. Pero no lo hemos dicho, Hombre G nos va a acompañar durante toda la semana, a las 9:30 y a las 11. Así que vayan disfrutando, esos hombres guapos y grandes. Y ahora es el momento de trasladarnos a la política nacional, aunque sea de manera temporal, y además por un momentito, porque la volveremos a traer a la autonómica, y de la mano de una diputada nacional que, además de ser diputada nacional, tiene una trayectoria política que ha pasado por todas las esferas de lo público, desde el ámbito local al ámbito insular, y ahora pues nos representa a los chicharreros y a los tinerfeños y a los santacruceros y a los de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el Congreso de Diputados, gracias a la formación del Partido Popular. ¿Y quién tenemos aquí? Pues con todo esto que he dicho, fácil de saber que se trata de Ana Zurita Espósito. Muy buenos días, doña Ana.
Muy buenos días.
Es verdad que ha pasado por todas las facetas de la política, ¿no? Ha sido concejal en Santa Cruz, ha sido consejera del Cabildo y ahora está en el Congreso de los Diputados.
Sí, si me permite, bueno, como bien has dicho que soy diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, bueno, quisiera trasladar lo primero, pues el ánimo y fuerza, pues a todos los habitantes de la isla de La Palma y de nuestra provincia y de Canarias, pues que tengan allí sus familiares y bueno, que tengan paciencia, que todo saldrá bien y que sobre todo que tengamos a lo que se diga, ¿no? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están en las mejores manos, ¿no? Mucho ánimo para todos.
¿Confías en que el Estado y la comunidad autónoma les va a responder cuando tengamos que evaluar los daños y les van a resarcir del daño que la naturaleza les ha hecho a los afectados? Pues yo tengo mis dudas.
Yo también tengo mis dudas porque, vamos, pasa siempre, ¿no? Que las ayudas suelen ser insuficientes, a ver cómo se articula el mecanismo, porque además no vamos a estar hablando de meras ayudas. O sea, todos sabemos lo que está suponiendo esta erupción y que son transformaciones en el territorio importantes, que no solo es, bueno, desgraciadamente, por lo visto los datos ahora son que se han tenido que evacuar unas 100 viviendas. O sea, no solo son esas familias que se quedan ahora de manera pues instantánea, prácticamente sin lo que ha sido su vida y sus posesiones, su vivienda, sino que, claro, que es una reestructuración también de la economía. O sea, porque La Palma, todos sabemos, ¿no? El factor agrícola es muy importante, hay un tratamiento de los acuíferos, las infraestructuras se distorsionan, los canales, digamos, de desagüe natural del agua se distorsionan, o sea que hay que esperar a que acabe esto para ver, o sea que
¿cómo se queda la morfología de la isla?
Claro, es un tema muy importante, entonces hay que, o sea que no es decir, les voy a dar unas ayudas, hay que...
No vamos a tener que reconstruir.
Un plan de reestructuración importante y ahí esperemos estar, bueno, todos dando el nivel, o sea, tanto los partidos, vamos, desde el gobierno central hasta, vamos, el gobierno regional, bueno, y el Cabildo, no me cabe duda de que funcionará bien, porque, bueno, está al frente un presidente que está demostrando que lo vale, que es Mariano Hernández Zapata.
Estupendo. Confía en la institución insular. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la institución? ¿Has participado de las tres en tareas de oposición y creo que también de gobierno?
Sí, vamos, no. Yo, por lo que a mí respecta, o sea, yo he estado en el Ayuntamiento de Santa Cruz, he estado en el Cabildo Insular de Tenerife y siempre en la oposición, hay que decirlo, y en el Congreso de los Diputados estuve los primeros, bueno, yo he tenido una etapa muy, muy convulsa, pues en realidad este es el quinto año que estoy, pero que llevo a mis espaldas tres legislaturas, ¿no? Que con cuatro años he tenido tres legislaturas, porque me cogió los primeros dos años y medio de gobierno de Mariano Rajoy, se convocan, la moción de censura, después se vuelven a convocar elecciones, no se forma gobierno, o sea que hemos hecho como un pequeño
cinco máster, años, tres legislaturas.
Sí, exactamente.
Toda una experta.
Sí, toda una experta.
¿Y cuál es la administración que tú consideras que es más eficaz, más útil para el ciudadano?
Vamos a ver, yo creo que los ayuntamientos son la administración más útil, o sea, más útil y además donde el ciudadano tiene un trato directo. donde se le pueden resolver los problemas, que después el ayuntamiento pues tenga que recurrir a otras administraciones de rango superior, pero la que soluciona los problemas y la que tiene que estar al pie del cañón constantemente es los ayuntamientos.
Pues Ana Zurita vino a la política porque le dio la gana, porque ya es, aparte de arquitecto y buena arquitecta, es funcionaria, creo, del Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no?
También, sí, sí, soy funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Es decir, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este?
Yo lo he dicho muchas veces y yo también, aunque parezca raro, yo soy producto del 15M también.
Producto ahí, raro, ¿eh?
Ahí había una desazón importante de la ciudadanía, como era ahora, era digamos el final de la etapa, ¿no?, de gobierno socialista en el 2011, y ahí sentíamos que, bueno, tras esa crisis económica que estábamos sufriendo, el país no iba ni para atrás ni para adelante, y esa sensación como de querer aportar, ¿no?, de querer ayudar, de poder echar una mano. Y bueno, y el
desde la meritocracia de los valores, bueno, de personas independientes.
Y fui a, claro, yo. Pero desde
nadie, sí, te empujó, fuiste tú sola.
Sí, bueno, el Partido Popular pues tocó a mi puerta y me sumé de manera instantánea, porque vamos, me apetecía en ese momento pues trabajar para que las cosas pudieran salir para adelante.
Pues este curso político que se acaba de iniciar la semana pasada, yo creo que va a ser crucial para el futuro de España, y está en manos del Partido Popular, en mi humilde opinión, el ofrecernos a los ciudadanos un proyecto de país, un proyecto de comunidad autónoma, un proyecto de todo, en todos los sentidos, en todos los ámbitos, que nos genere la ilusión suficiente, sin recurrir a los discursos de odio y radicalismo, para salir de esta crisis, que es evidente que no solamente hemos llegado, sino que vamos bajando, por muchos índices que digan que el varo está disminuyendo, que vienen los fondos Next Generation. La sociedad española, yo creo, que necesita un cambio estructural y profundo, y no tenemos otra tabla de salvación que sea el Partido Popular. ¿Cómo presentáis, cómo presenta el Partido Popular, o cómo se plantea este curso político?
Vamos a ver, el tema es complicado porque, bueno, nosotros tenemos un proyecto de país, por supuesto, tenemos un gran proyecto, vamos, tenemos un proyecto económico, tenemos un proyecto de infraestructura, tenemos proyecto por el agua, tenemos proyecto educativo, tenemos proyecto de todo. Y ahora, bueno, tenemos una convención ahora en Valencia a principios de octubre, donde digamos que se fijarán las ideas que terminarán, digamos, terminaremos de pulir pues toda esa propuesta que tenemos, porque vamos, nosotros estamos convencidos de que en el 2023 podamos gobernar y sacar al país, digamos, de este lapsus o de esta crisis, vamos a llamarlo de esta forma. Pero claro, hay que llegar al 2023. O sea, ahora mismo el gobierno tal cual está conformado, los números son los que son, el arco parlamentario es el que es, nosotros no tenemos, digamos, votos suficientes para sacar las propuestas adelante, ya nos gustaría, ¿no? Pero desgraciadamente, pues el bloque, digamos, de la derecha en el Congreso de los Diputados, somos 150 personas, excluimos al PNV, porque siempre, claro,
aunque sea más derecha que ninguno.
Claro, ellos se suman, pues a cambio de, digamos, de prebendas presupuestarias, vamos a decirlo así, a la votación del grupo de gobierno, y hay que aguantar. O sea, nosotros seguimos presentando nuestras propuestas, ahora mismo con el tema, por ejemplo, de la subida de la luz que tiene al país pues en vilo, ¿no? Porque estamos llegando a récord histórico. Nosotros tenemos una propuesta, digamos, una proposición de ley que hemos presentado, pero claro, difícil es que salga. Pero nosotros, bueno, no descansamos, seguimos trabajando cosas, seguimos presentando nuestras propuestas económicas y lo que resulta, claro, convulso es que todo tenga que recurrirse, lo que sale, recurrirse al constitucional, defender valores que antes jamás se ponían en duda, porque seguir la Constitución, valores democráticos y defensa de los derechos de los ciudadanos antes jamás se ponían en duda, y tener que enfrentarnos a un gobierno que constantemente pues vulnera esos derechos es duro. O sea, que con nuestro proyecto, que sí que lo tenemos, pues tenemos que llegar hasta el 2023.
¿Tú no consideras que la repercusión mediática que tienen las acciones del Partido Popular lo tienen muy complicado de hacerlas valer? Porque no solamente el proyecto es importante, sino también cómo se cuenta el proyecto, qué bocinas se usan, cómo se llega a la ciudadanía. Y claramente el PP lo tiene complicado, puesto que sus líderes no acaban de ponerse en sintonía todos a una, y que además los medios de comunicación no apoyan lo suficiente o critican lo suficiente, y además las redes sociales también perjudican al no tener el control que tiene la izquierda sobre ellos.
Hombre, ese es el problema eterno, ¿no? Siempre se ha dicho que nosotros no somos expertos comunicadores, o sea, somos gente que somos un partido de gobierno, pero gente que se dedica más a trabajar y menos a comunicar.
Soy consciente.
Somos conscientes de que tenemos ese fallo. También hay que decir que los medios siempre, normalmente, y con perdón y con todos los respetos, pero siempre se ponen al lado de quien gobierna, ¿no? Del fuego que más calienta, ¿no? Entonces, claro, ese es el tema. Pero bueno, tampoco estoy muy de acuerdo en que haya fricciones entre nuestros líderes. Yo creo que nosotros tenemos un proyecto común, que además se lleva desde la parte central de todas las comunidades autónomas. Ahora mismo tenemos un líder indiscutible, que es nuestro presidente Pablo Casado. Bueno, y cierto es que aparecen en prensa, pero yo creo que eso también lo alimentan. O sea, quien no quiere vernos como un partido unido y compacto es quien alimenta también esas disputas, pues, por ejemplo, con la presidenta de Madrid. Pero son yo puedo garantizar que nuestro proyecto es común, que estamos todos a una, y es lo que tendremos que hacer para llegar hasta el 2023.
¿Tú no crees que Ayuso tiene un buen jefe de comunicación detrás, que a lo mejor habría que rescatarlo para Génova?
Hombre, el jefe de comunicación de Ayuso es genial, es estupendo. Bueno, de hecho, Ayuso
lo ha hecho muy bien.
El tema de comunicación, ¿no? Ella tiene una valía asombrosa también, ¿no? Porque es una persona que, vemos que en el trato corto, corto y largo, o sea, una persona que gana muchísimo, que se gana a los ciudadanos, y después es solvente. Y luego la solvencia mejor que puede tener un político, que es rodearse de gente buena.
O sea,
todo su equipo son gente buenísima, son gente eficaz, son gente que gestiona bien, y de hecho se ve lo que ha ocurrido en Madrid.
Una cosa que igual no te gusta que te lo cuente, pero yo quiero que tú me lo respondas. A mí me parece Ayuso brillante. Sinceramente me parece un producto a explotar por parte del PP, porque tiene un valor, un potencial bestial, ¿no? Y creo que está basado en su frescura, en su espontaneidad, en transmitirle a las personas que la oyen que está hablando de lo que realmente cree, que es lo que los ciudadanos a lo mejor echamos de menos en la política, ¿no? La frescura, la transparencia, la claridad, el decir lo que realmente uno piensa y no lo que le dicen que tiene que decir, ¿no? Como le pasa al señor Sánchez, que parece que tiene una mano por detrás y que está siempre sobreactuado, ¿no? Yo creo que ha cometido un error por esa frescura y ha dicho algo en el Parlamento, en el Parlamento de Madrid. La Asamblea de Madrid, exactamente. Dijo que la homofobia residía en las mentes, que no había un problema real de homofobia. ¿Se le fue porque realmente lo piensa?
Vamos a ver.
Es complicado, ¿eh?
Es complicado, pero yo realmente creo. Es muy difícil. Vamos a ver, hay un cierto movimiento homófobo, pero yo creo que es muy 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 residual y muy
y lo están utilizando alguien para generar tensión
y muy particular, y yo creo que eso se está generando, muy bien lo has dicho, o sea, lo está utilizando para generar tensión y para ir, bueno, contra partidos políticos, no sé, por ejemplo, como Vox.
¿Y contra el PP?
Bueno, y contra el PP, claro, contra el PP, porque aglutinan a la derecha el Partido Popular no es un partido homófobo.
¿Quién dice eso? Es que yo no flipo.
Pero para nada. Y yo, yo creo que gente del colectivo LGTBI, yo creo que nosotros, defensores de nosotros, de que cada uno, de que haya libertad en su elección, que cada uno haga lo que le dé la gana. El colectivo LGTBI, yo creo que se ha tenido que considerar siempre, pues, defendido, ultradefendido, pues, con nosotros. O sea, pero cierto es que hay en la sociedad alguien que está malmetiendo, malvendiendo, pues, estas cuestiones, y además es algo absolutamente preocupante, retrógrado, y luego que están sembrando, pues, un odio que no tendría que existir. Yo creo que en pleno siglo XXI es absolutamente absurdo plantearse estas cuestiones.
Hay un problema, este problema no solamente español, es un problema a nivel europeo, y de hecho el PP está metido en una tela de araña en la Unión Europea porque alguien pretende hacer ver que la derecha convencional o tradicional es una derecha antiaborto, antilucha contra el machismo, antilucha contra el problema LGTBI, pero es que el problema es que lo consiguen. Porque te intentan hacer ver que hay dos posturas, es decir, o conmigo o contra mí. Es decir, eliminamos todo lo que sea la razón, eliminamos todo lo que sea el consenso, eliminamos todo lo que sea el diálogo, el sumar gente que quiera solucionar el problema. ¿Cómo se soluciona eso para llegar a la ciudadanía? Porque estamos en un sistema democrático y al final hay que convencer a la gente.
Yo creo que es un tema
gente.
También de comunicación. Pero vamos a ver, el que conoce el Partido Popular y el que conoce nuestra historia y el que sabe también todas las actuaciones y las propuestas que hemos hecho, incluso de las leyes que están en vigor, sabe, vamos, que el Partido Popular, por supuesto que no está para nada en contra de todas estas cuestiones.
Al revés. ¿Eh? Se ha avanzado también con el Partido Popular en la lucha contra estas cosas.
Claro que hemos avanzado, o sea, es que, pero claro, hay un interés por parte de la izquierda de demonizar, pues, la acción de la derecha y en concreto del Partido Popular. Pues, vamos, nosotros dicen, bueno, ¿va a defender usted la ley del aborto? Vamos a ver, nosotros defendemos ciertas cuestiones. Nosotros defendemos, pues, por ejemplo, que una niña de 16 años, pues, tenga que tener consentimiento materno para ir a abortar, o paterno, o sea, de sus padres, de sus progenitores. Ahora ya no sabe uno lo que decir, si padre, madre, adre o yo qué sé. Pero bueno, nosotros seguimos con nuestro, digamos, lenguaje habitual.
Castellano, vaya.
De sus padres, castellano y admitido por la RAE. De sus padres. Entonces, eso es lo que eso. ¿Que defendamos la maternidad? Pues claro que sí. O sea, porque hay veces que una mujer tiene que abortar, pues porque no tiene recursos económicos para mantener a sus hijos, evitar que se produzcan esas decisiones. O sea, si es la decisión de la mujer, pues que lo haga. Pero si es una decisión que tiene que tomar por no tener recursos, lo que hay es que reforzar que ninguna mujer llegue a tomar esa decisión. O sea, esos son nuestros postulados. Y quien quiera demonizar eso, pues la verdad es que está actuando, bueno, con la conciencia de que lo que quiere es ir contra nuestra formación política, pero sin razón ninguna. De hecho, bueno, militantes también con respecto a la homofobia, todos conocemos, pero tenemos militantes además, dirigentes nuestros, que bueno, que tienen, son matrimonios entre el mismo sexo, y bueno, Javier Maroto mismamente, uh-huh. Y yo no conozco a nadie, vamos, dentro del partido, ni nadie que comulgue con la ideología del Partido Popular, que le ponga pegas a esa cuestión. Creo que se están pasando con este tema. Y luego, claro, son cuestiones que hacen daño.
No es que os intentan arrimar, es decir, el hecho que tengáis capacidad de diálogo con una formación constitucional como es Vox, radical, por supuesto, pero que tengáis capacidad de diálogo hacia Vox, hace muchísimo más daño que el Partido Socialista tenga diálogo y gobierne con una formación tan radical por otro extremo como es Podemos. Es decir, aquí falta de alguna manera madurez política por parte de la sociedad y que nos quitemos los tabús. Oye, que Vox es radical, sí, pero Podemos también. Y el diálogo,
claro,
hay que tenerlo.
Claro, es que aquí estamos. Claro, aquí estamos los dos radicalismos. O sea, tenemos Podemos y Vox. Pero también hay que decir que también, vamos, ahora mismo los partidos son los que son. O sea, ya no es, ojalá estuviéramos muy, y eso lo, vamos, se dice ahora con perspectiva. Cuando todos aceptamos o incluso celebramos que el arco parlamentario fuera tan diverso, que había una representación de toda la sociedad, pero bueno, hablando en plata, o sea, que ellos es una carajera, que no hay quien llegue a ningún acuerdo. Y yo creo que es, vamos, que es bueno que cualquier partido, aunque sea, vamos, el centro, que podemos representar nosotros, centro-derecha, con Vox e incluso con Podemos, que podamos llegar a acuerdos. O sea, que nadie demonice al Partido Popular porque pueda estar gobernando con Vox o con quien sea.
¿Hay líneas rojas en el Partido Popular? ¿Hay líneas rojas?
No hay líneas rojas. Yo creo que lo que tiene que haber en política, no deben haber nunca líneas rojas. Lo que tiene que haber es capacidad de negociación. Y si tú llegas a un acuerdo con otro partido político, pues para gobernar o para sacar adelante cualquier otra iniciativa, o sea, lo que tienes que hacer es intentar, digamos, vender tus postulados o llegar a un acuerdo con los suyos. Y lo que haya desacuerdo entre los dos, pues que quede fuera de la negociación, porque yo creo que un acuerdo beneficia a dos. O sea, dos no pactan si uno no quiere. Entonces, yo creo que ese es el talante que tiene que haber.
Pero es complicado porque las formaciones políticas al final vamos reduciendo su oferta política a titulares, a cosas que realmente llaman la atención, y la sociedad española se queda con los temas negativos. Las cosas que llaman la atención normalmente son las peleas, las discusiones, los temas violentos, las radicalizaciones de los discursos.
Hombre, hay que decir una cosa, a mí me llama mucho la atención, o sea, la gente, o sea, nosotros, por ejemplo, en las sesiones del Congreso de los Diputados, los miércoles es cuando es la sesión de control al gobierno, y es con lo que se queda la gente, y son esas preguntas cortas de dos minutos, el que pregunta y el que contesta, y donde claro, la gente se tira los platos a la cabeza y es lo que después vende, ¿no? Entre comillas. Y es la imagen que tiene la gente de lo que es el Congreso de los Diputados. Y en realidad no es eso, pero es lo que ve la gente, o sea, que es la bronca, y eso es lo que, claro,
lo que genera audiencia.
El circo es lo que genera audiencia, y realmente yo creo que hay que ir un poco.
Vamos a ver si somos capaces de romper el tabú de que los diputados del Partido Popular, del PSOE y de otras formaciones políticas que no sea Coalición Canaria no representan a los canarios en Madrid. ¿Qué tienes que decir al respecto de que Fernando Clavijo y Arama se atribuyan la representatividad de la población canaria, descalificando el uso de esa butaca, de esos cargos que os hemos dado los canarios a los diputados del PP y del PSOE?
Hombre, yo creo que eso es absolutamente incierto. Vamos, que allí en realidad trabajamos todos, y yo creo que incluso los diputados que no somos, digamos que estamos en partidos nacionales, o sea, los del PSOE y el Partido Popular, yo creo que incluso trabajamos muchísimo más por Canarias que lo que son los partidos nacionalistas, ¿no? Lo que pasa es que es lo que hablamos antes, de esa venta, de esa, ¿no?, venta mediática que se hace de su labor, que a lo mejor los partidos pues nacionales no tenemos. Pero bueno, solo hay que entrar, digamos, en la página web, que se ve la actividad de cada diputado y se ve pues la cantidad de iniciativas por Canarias que tenemos los diputados. Y no me voy a ceñir solo a los del Partido Popular, los diputados canarios que estamos tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, o sea, que se trabaja muchísimo. Y hay que decir una cosa, que en cuestiones como por ejemplo el REF, yo creo que ahí hemos estado pues todos a una, ¿no? O sea, que también, vamos, te fastidia, vamos a decirlo así, que por ejemplo las propuestas cuando se modifica el régimen económico y fiscal de Canarias, sobre todo en el 2018, que yo fui la ponente, digamos, la coordinadora de la ponencia, eso fue una propuesta del Partido Popular, o sea, salió adelante gracias al Partido Popular, lo trabajamos todos en común, pero si el Partido Popular no hubiera puesto eso sobre la mesa, el régimen económico y fiscal de Canarias no estuviera ahora mismo modificado como está y no saldría adelante. Pero después, claro, la conciencia, lo que se queda en el ambiente es que es cuestión de, claro, de los diputados canarios nacionalistas, y no es así.
Habría que explicar muy bien lo que es el REF, pero también he oído últimamente de que en la educación secundaria se va a intentar explicar a los chavales que están con esos libros de texto qué es el REF, qué significa para el día a día de un canario y qué posibilidades de futuro abre al emprendimiento y a otro tipo de historias que se conozca qué es el REF. En la península saben dónde está Canarias y saben lo que es el REF y saben lo importante que es para nosotros.
Como que sepan dónde está Canarias, yo creo que cada vez más.
Ya se lo vamos explicando, ¿no? Es que parece que hay un desconocimiento grande.
Cada,
¿no?,
vez más, pero lo que es el REF está claro que ni siquiera los ministros del gobierno de Sánchez, cuando empezaron, bueno, ahora les suena más porque hacemos mucho ruido con eso, pero que no sabían lo que era el régimen económico y fiscal.
Todo el mundo sabe que es el cupo vasco y el foro navarro.
Claro, pero el REF de los canarios es algo absolutamente desconocido, y sobre todo, lo que es más grave, sus condiciones. O sea, porque además, todo el mundo tiene la idea de que el REF es a lo mejor un conjunto de medidas fiscales y tal, de aplicación a Canarias. No es así. Es
mucho más.
No es así. O sea, el REF es un sistema que se establece para, bueno, Canarias como región ultraperiférica y por la distancia que tenemos, y como europeos, y es nuestro, digamos, se establecen las condiciones, nuestro derecho de ser iguales, o sea, que no es un régimen de subvenciones.
No.
O sea, es nuestro, digamos, nuestro derecho que tenemos a ser iguales a un ciudadano peninsular o a un ciudadano de la Unión Europea. Eso es el, y entonces tiene un conjunto de medidas económicas y un conjunto de medidas fiscales. Entre las medidas económicas, pues tenemos, por ejemplo, pues la subvención del 70%. 75%, por ejemplo, para los vuelos aéreos, y la subvención también del 75%, aunque es el 50% al Estado y 25% las comunidades, de para los viajes marítimos también. Tenemos un régimen específico, claro, de subvenciones para los chicos, para la formación profesional, para nuestras universidades, las ayudas al agua, la equiparación,
la electricidad también,
el tema eléctrico, todo el tema de agricultura, o sea, nuestro régimen de seguros agrarios. Tenemos que tener un plan específico turístico, una formación especial para, vamos, para potenciar nuestros productos. Vamos, que hay un montón de...
La zona SEC.
Claro, la zona SEC. Nuestra tributación especial, bueno, pues sí, son temas fiscales, pero dentro de las medidas económicas, o sea, hay un conjunto de medidas que abarca a todos los sectores productivos de Canarias y que tenemos que tener un procedimiento específico para poder avanzar. Y eso es lo que no se es consciente.
Es importantísimo lo que has dicho al principio, que el REF no es un conjunto de subvenciones, es simplemente una herramienta que Europa y el Estado español pone a disposición de los canarios para salvar el obstáculo, igualarnos en oportunidad de la insularidad y la lejanía.
Claro.
Y que tenemos que tener conciencia de que no es un regalo que nos dan, sino es una herramienta para igualarnos. Bueno, el Partido Popular, ¿va a ganar las próximas elecciones y va a pactar con Vox? ¿O tú crees que va a ganar las elecciones pero no va a pactar con Vox?
Si se ganan las elecciones, se puede, claro que se, vamos, con quien se sume, yo creo que lo propio es conseguir formar gobierno, o sea,
con Vox,
con quien sea.
¿Que hablar con el PSOE y gobernar en minoría?
Hombre, eso es... habría que ganar las elecciones, hay que ver lo que pasa en el 2023, pero la idea, vamos, nosotros, yo creo que gobernamos en el 2023. Entonces ya vemos cómo...
Como sea.
Como sea. Oye, como sea, porque hay que, vamos, yo creo que la trayectoria que está siguiendo el país no es buena. La gente está muy cansada. Desgraciadamente hemos tenido, bueno, está la crisis del COVID, seguido de una crisis económica que va a ser difícil restablecerse. Y yo creo que el proyecto de país que tenemos nosotros es el que necesita ahora mismo España. Si nosotros ganamos las elecciones, vamos, si conseguimos una mayoría suficiente pues para gobernar, pues ya...
Sí, a ver qué dice España dentro de dos años.
Quedan dos años y predecir es difícil, ¿no? Nosotros vamos a ello, pero hay que ver lo que pasa.
¿Y cómo se consigue, última pregunta del día de hoy, cómo se consigue acercarnos desde el Parlamento a los ciudadanos, o acercaros desde el Parlamento a los ciudadanos, cuando una y mil veces nos demostráis que estáis como un poco ausentes de la realidad? Estábamos hablando antes de entrar que pocas instituciones quedan ya al 50%, ¿no? Y sin embargo el Parlamento sigue teniendo el 50% de ocupación. ¿Cuándo vais a ser consciente de que necesitamos una vuelta de tuerca a la democracia y estar más cerca de los ciudadanos, que nos sintamos más representados por ustedes?
Bien, nosotros lo intentamos. Yo creo que hay que estar cerca de los ciudadanos. Y yo, vamos, soy de las políticas y yo creo que la mayoría de nuestro grupo somos de la gente que estamos cerca de los ciudadanos. De hecho, el trabajo de un parlamentario, de un diputado nacional, no es solo el estar martes, miércoles y jueves en Madrid y allí. De hecho, nosotros, aunque vamos, el voto es lo que es el 50%, nosotros solemos estar todos allí y en el... Vamos, y los días que no estamos allí es haciendo territorio. Nos falta, o sea, hacer territorio es pues estar aquí visitando municipios.
Lo que estás haciendo ahora mismo.
Mi labor, ¿sabes? Yendo a medios, la labor que estamos haciendo, vamos, en Canarias y también, claro, en otras partes de España, que a diferencia de los diputados nacionalistas, nosotros tenemos una responsabilidad territorial, pero también una responsabilidad sectorial. O sea, yo, por ejemplo, soy portavoz de vivienda nacional. O sea, que tienes doble trabajo, pero sí tienes razón en que hay que acentuar en la comunicación, en el discurso que planteamos y en llegar a la gente, que yo creo que no estamos llegando, aunque bueno, las encuestas que nos dan parece ser que un poquito estamos mejorando, pero hay que potenciar esa labor, que no se vea como el político ahí arriba, que no resuelve las cosas. Yo creo que es importantísimo, y sobre todo esa cadena de comunicación, ¿no?, de lo que es el Congreso de los Diputados, de lo que es el gobierno regional, aquí los cabildos insulares y los ayuntamientos. Yo creo que entre la gente de los partidos pues tiene que haber esa comunicación vertical y fluida, ¿no?, para que todos podamos resolver resolver los problemas de todos a su nivel.
Y como decía un refrán muy viejo, que la mujer del César no tiene que serlo, sino también parecerlo.
Totalmente.
Y hay que explicar a la ciudadanía que el Parlamento no solamente es, como bien decía Ana, el acto de sentarse en la Cámara, de levantar la mano en función de lo que le diga, sino que hay unas comisiones, hay un trabajo que no se ve, que es sordo y que su desconocimiento nos aleja a la cercanía que deberíamos tener con nuestros representantes a nivel nacional. Doña Ana, pues muchas gracias por estar por aquí. ¿Tiene usted ese sitio cada vez que venga para el norte?
Muy bien, pues muchísimas gracias y muy buenos días a todos los oyentes. Repito cuando quieran, un placer.
Pues nada, José, habrá que meterle a la agenda para que venga por aquí una vez al mes para contarnos lo que pasa en Madrid.
Muy bien.
Muchas gracias, Ana.
Gracias.
Hoy no dejamos que disfruten de School Supertramp porque ya tenemos que darle paso al jefe de la sección, a don Rafael Cañadillas, que nos va a hablar de sociología como toda la semana. Muy buenos días, don Rafael.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues con poquito tiempo.
Con poquito tiempo porque el volcán este lo consume todo.
Lo está empujando por todos lados.
Lo consume todo, hasta el tiempo.
Pues sin perder ni un minuto más de tiempo, te cuento. Lo tenía por aquí apuntado. La pregunta que hacía... No le he hecho en aquí lo tengo apuntado. Nos preguntaba ¿qué cosas consideran nuestros oyentes que son más consumidoras de las cosas que hacen habitualmente? Lo tengo ordenado por número, no tengo porcentaje, pero coche, plásticos alimentarios y envoltorios, toallitas, papeles que van a los váter y colillas de cigarro.
Sí, pues está en ese orden perfectamente, pero sí es cierto que hay muchas otras cosas que tampoco hoy puedo enumerar, pero sí que, no sé, desde las cápsulas de café hasta, no sé, los productos que utilizamos en cualquier envoltorio de productos de higiene.
Y las ventosidades y los excrementos de la ganadería.
Efectivamente, hay muchas más cosas que son importantes y que sí que la gente tiene que tener en cuenta. Pero hoy hablamos de migración. Vamos a hablar de...
Esa noticia no la para el volcán, siguen llegando.
Efectivamente, y además lo que sí me gustaría hacer una reflexión sobre lo que han supuesto las migraciones a lo largo de la historia de la humanidad y lo que están suponiendo todavía. Y nosotros nos llevamos la mano a la cabeza con la situación actual, pero realmente es un grupúsculo, ¿no?, muy pequeñito de lo que realmente ha supuesto las migraciones en el mundo. Pero antes de todo, lo que sí me gustaría es hacer una aclaración léxica sobre lo que es el emigrante, el inmigrante y el migrante, ¿no? Porque mucha gente todavía eso lo confunde cuando realmente son la misma persona. El emigrante se hace poniendo el foco en la persona que abandona su hogar. El inmigrante, esa misma persona, pero con referencia a la persona que ha llegado a un sitio. Y lo que recomienda la ONU para que no haya esa confusión es que siempre se utilice el término migrante para referirnos a las personas que tienen ese tránsito de entre un país u otro, ¿no?
Ah, pues aprendemos que a partir de ahora la llamamos migrante.
Migrante, es el término más adecuado para no confundirnos, porque claro, nosotros incluso...
Inmigrantes, cuando hablamos de gente que está en nuestro sitio, emigrantes, personas nuestras que salen.
Efectivamente.
Mi vecino que se va, ese es migrante. Y el que llega a mi casa es inmigra.
Efectivamente.
Luego, migrantes, sin E, sin I.
Existen otros términos muy relacionados con la migración en general, que son los refugiados y lo que son los asilados, ¿no? Los refugiados, pues, es cuando nos referimos a personas que huyen de la guerra, persecución o que han cruzado una frontera internacional. Fundamentalmente, hoy día se están dando por cuestiones de persecución por motivo de género, matrimonio forzado, lo que es la mutilación genital femenina y la persecución debido a lo que es la orientación sexual, que hoy todavía en muchos países se persigue, ¿no? Entonces, eso son refugiados y El asilado es el término que se utiliza cuando un Estado da protección a un extranjero que ha sufrido alguna violación de esos derechos humanos, ¿no? Entonces, para seguir hablando también del tema de La Palma y del incluso del cambio climático que venimos tratando en otros programas, lo que sí hay que tener en cuenta que, fíjate, que si tú imagínate que hubiese existido un desastre que La Palma la asolan por completo, ¿no? Pues no existe un tratado, no existe ni siquiera un compromiso a nivel internacional donde esas personas que tengan que huir por ese desastre climático tengan asilo en otro país. Eso está completamente todavía, digamos, desregulado, ¿no? Y de hecho han existido casos como el de Haití, ¿no? Que hubo infinidad de personas que a través del gran desastre del terremoto tuvieron que huir de Haití, sin embargo, no tenían ese, digamos, tratado que les permitiera huir o estar en otro país con ese estatus de asilado, ¿no? Y pasó también con Somalia, con el tema de la gran crisis del agua, ¿no? O con casos como el huracán Katrina, ¿no? Que eso fue ya a nivel interno en Estados Unidos, pero que sí que hubo una migración interna. Sin embargo, tampoco se... que además provocó 1.800 muertes y casi 1 millón de personas que murieron, ¿no? Pues normalmente las grandes migraciones siempre han sido en base al hambre, en base al desempleo, en base a la guerra y también a la trata de personas. Lo que pasa es que ahora, con la globalización, está saliendo un nuevo escenario en las migraciones, ¿no? Como pueden ser las causas turísticas, que también generan migraciones.
¿Y cómo es eso de las causas turísticas? Eso ya no lo entendí.
Bien, pues son personas que por una cuestión de salud o una cuestión, digamos, de mayor comodidad, pues se van a climas más templados. Ah, vale.
Ahora lo entendí.
A climas que...
Los nómadas digitales también van incorporados en
eso. Efectivamente.
Esa...
Entonces hay muchísima gente que dice, oye, yo para estar...
Me jubilo en Canarias, que hace mejor clima.
Efectivamente.
Y menos humedad.
Exactamente. Pero que eso es un fenómeno de prácticamente la segunda mitad del siglo...
De calidad de vida.
20 y 21, ¿no?
Mejor o mi calidad de vida sin tener una necesidad de hacerlo, sino porque me viene mejor.
Y ya para hablarte de cifras globales, lo que sí decirte que la mayor migración que se ha dado en la historia de la humanidad ha sido con el descubrimiento del Nuevo Mundo. O sea, fueron casi 50 millones de europeos, 50 millones los que fueron al Nuevo Mundo. En el intervalo hasta 1820 fueron muy poquitos, estamos hablando de 3 millones apenas de población, y sin embargo a partir de 1820 y 1930 fueron 50 millones los que emigramos al nuevo continente, ¿no? Ahí cabe destacar las 18 millones de ingleses e irlandeses, 11 millones de italianos. Imagínate el nivel de pobreza que existía en aquella época, en esa parte de los dos siglos, del 19 y el 20, en esos países, ¿no? O sea, 18 millones de irlandeses e ingleses, 11 millones de italianos, 6 millones de portugueses, 5 millones de austriacos y húngaros, 5 de alemanes y españoles fueron en concreto, tengo aquí la cifra, 6 millones de españoles, ¿no? O sea, estamos hablando de unas cantidades...
Una buena tonelada de
inmensas, ¿no? Entonces,
¿qué queda por colonizar por parte de Europa? ¿Australia?
Bueno, Australia, ese proceso también se dio hacia Australia, ¿no? No solamente fue el...
O sea que es muy grande Australia, está muy vacía.
Claro, está Australia, Nueva Zelanda y toda la isla del Océano Pacífico, que hay muchísima. Lo que pasa es que ahí sí que están en un grave riesgo también de convulsión.
Los chinos están detrás de Australia hace una temporadita, ¿no?
Sí, hace bastante tiempo, ¿no?
Pasa que los australianos no los dejan entrar así de dos en dos. Dice uno sí, pero ya dos no.
Y luego lo que fue más importante a nivel de migración también y de digamos, irrupción de estos procesos fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí fueron casi 30 millones los que se tuvieron que desplazar. Por eso te digo que cuando nosotros nos preocupamos de los 10.000, 20.000 o los 30.000 inmigrantes que llegan ahora, no tiene nada que ver con esos procesos que se dieron tan convulsos en esa época, ¿no? La Segunda Guerra Mundial provocó eso, la migración de casi 30 millones de desplazados en un sentido o en otro.
Pero era un problema, fíjate tú, que yo creo que sí, que el ser humano ha aceptado la inmigración como parte de su evolución y como parte de su asentamiento en el planeta. Pero todo esto que me estás contando, que tienes toda la razón, hay una diferencia, ¿no? El tema social y cultural. Todos estos movimientos de personas no cambiaban su cultura. Era una cultura básicamente cristiana en general, puede ser católica, ortodoxa, protestante, pero había una cultura cristiana en los movimientos de personas que se asentaban en distintos territorios, y ahora lo que está viendo son movimientos de personas distintas, costumbres, culturas y fundamentalmente religiones. Y además con un criterio impositivo, es decir, no acepto que tú tengas una manera de vivir, sino que yo quiero mantener las mías.
No, pero
ahí es donde veo yo el choque, ¿no?
Bueno, son choques, digamos, muy puntuales. Es decir, es que lo que no se puede generalizar es con ese tipo de cosas. Porque son choques, o sea, nadie, una población de 10, 20 mil personas, o ahora mismo en España tenemos ya un porcentaje muy alto de inmigración, ¿no? Estamos hablando prácticamente del 2 y pico%, ¿no?
De españoles con derecho que no nacidos en España, vaya, te refieres. Gente que tiene el DNI español, que
efectivamente.
Vienen de...
Pero fíjate que hay 7 millones, o sea, 769 marroquíes, 673 mil en rumanos, 240 mil ingleses y chinos hay 215 mil. Es decir, esas son las cifras. O sea,
de los cuatro colectivos más importantes, ni Ecuador, ni Colombia, ni Venezuela, tienen ese
Ecuador cuarto. Está en el séptimo lugar, Colombia está en el sexto, y países como, ya te he dicho, Venezuela, que aquí nos afecta muchísimo en Canarias, solamente a nivel nacional hay 95.000 inmigrantes, ¿no? O migrantes, ¿no? Entonces, ya te digo, estamos hablando de cifras que realmente de esa población extranjera que vive en España, que son 5.423.000, digamos, son importantes, pero no son gente que vaya a cambiar tu fisonomía cultural, ni tus tradiciones, ni nada por el estilo. De hecho, aunque sí que hay pueblos puntuales donde el 72% de la población ya es extranjera, pues son excepciones que no confirman ninguna regla.
Espérate que, ¿vale? que descubren la España vaciada con lo bien que se vive ahí, ya verás tú.
Bueno, es que esas políticas se llevaron desde Felipe II, ya intentó llenar la España vaciada, ¿no? No sé si recuerdas.
Felipe
los
II es el padre de Felipe VI.
No, pero
no, ni tatarabuelo, ese va por otro lado.
Fíjate como pueblos como la Carolina, la Luisiana, todos estos que estaban en el entorno de Despeñaperros y en el tramo ese entre Carmona y Écija en Andalucía, pues fueron llenados también hace ya muchísimo tiempo por Pablo de Olavide, ¿no? Que era el
en procesos de repoblación.
Efectivamente. Entonces
estamos hablando del siglo XVI, es decir,
efectivamente, que no es una cosa nueva, ¿vale? Estamos hablando de un tema. Hay un dato curioso que
vamos, sí, Felipe II, el nieto de Isabel la Católica, ¿no? El abuelo de Felipe VI.
Hay un dato curioso que la mayoría de la gente no va a saber, pero ¿tú sabes dónde emigramos los españoles?
¿Dónde emigramos los españoles? Uh-huh. A Cuba, a Venezuela.
No, no, pero me refiero ahora, actualmente. Ahora mismo hay un proceso migratorio también importante de españoles.
Ah, pues era Inglaterra y Estados
en
Unidos.
Todo el mundo, que estamos.
Australia.
Hay 1.444.000 españoles que están fuera, que han emigrado a otros países. ¿No?
Benjamín está en Gran Bretaña.
Bueno, pues el principal país de emigración es Argentina.
Yo, no, desconocido total.
Actualmente, ¿eh? Luego Francia, Estados Unidos y Alemania. O sea, pensabas que muchos...
Yo pensaba que en Gran Bretaña y Australia...
Había donde... muchísima gente, ¿no? Sí. Pues yo también lo pensaba, y fíjate que los datos... a veces por eso te digo que siempre hay que bajar el zoom y ver la realidad que subyace en todo, ¿no? Y Argentina es el sitio donde más españoles en la actualidad hay
migrando.
Migrando, efectivamente. Entonces,
pues te queda un minutito que íbamos recortando el tiempo, así que todos los datos que tengas por ahí, simplifícalo.
Yo lo que te diría es que ahora hay una nueva emigración que lo forman los ejecutivos empresarios que van a todas las partes del mundo. La fuga de cerebro es una cosa muy importante. De hecho, ese 1.400.000 emigrantes españoles son muchos artistas profesionales y deportistas de élite, ¿vale? Que se tienen que ir a otros países para poder, digamos, desarrollar su carrera con plenitud.
Y pagar menos impuestos.
Y también se da esa otra migración, que es la de trabajadores no cualificados, que, bueno, pues van a emplearse en los países pobres, pues a empleados como, no sé, desde el servicio doméstico hasta recolección de basura, la construcción o todo lo referente a la gastronomía, ¿no? Entonces, decir que hay datos que son muy crudos, como que en el Mediterráneo en este siglo han muerto más de 20.000 personas, es un gran cementerio, pero pasa tres cuartos de lo mismo con el Atlántico. Es decir, enfrente de nuestras islas tenemos una tragedia humana. Hace muy poquito tiempo fueron 480 personas que murieron en el Atlántico y enfrente de nuestras costas, y esa noticia casi que pasó inapercibida, y estamos hablando de vida humana, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en este sentido hay que tomar mayor conciencia, hay que ayudar como a nosotros nos ayudaron en su momento. Muy pocos estudios certifican o corroboran que la emigración es mala. Todo lo contrario, es decir, que realmente son personas que ya vienen en edad productiva y a partir de ese momento empiezan a aportar a la sociedad. Y bueno, hay grandes, digamos, personajes en la historia, que es una curiosidad, que también no solamente han sido emigrantes, sino que han sido apátridas, que es un tema que muy, muy poca gente le conoce, pero había apátridas muy importantes como Albert Einstein, ¿no? Osama Bin Laden fue una apátrida también.
Gente sin nacionalidad.
Efectivamente, o Gonzalo Higuaín, ¿no? Hay, digamos, grandes futbolistas que, bueno, por razones...
Albert Einstein no era americano, era alemán.
No, bueno,
austriaco, creo, ¿no? O alemán.
Claro, es que
no sé, ¿de dónde venía?
Tenía tres nacionalidades, era suizo, alemán y austriaco. Las tres nacionalidades las tenía, o sea que por eso también la denominación de apátrida, porque no era de ningún sitio. Entonces, ahí...
Como Cristóbal Colón, que ahora ha visto un artículo que dice que era gallego.
Sí, sí. Pues posiblemente.
Sí, sí.
Hay un norteamericano, Gary Davis, ¿no? Que es el primero que ha sacado el carnet de ciudadano del mundo.
Deberíamos de trabajar esa línea, ¿eh?
Bueno, pues...
Porque al final la globalidad o la globalización nos lleva a eso.
Es lo que va a dar. Ojalá eso se pudiera dar, y ojalá poquito a poco pues las fronteras sean cada vez menos
Ponte relevante. El micrófono en la boca, que se te va para el lado. Te parece al director de vulcanología que salía ayer en la televisión, sí, canaria, ¿lo viste? Que era Fernando Simón tuneado.
Sí, ¿no?
Además, con la misma voz.
Espero que sea Fernando Simón tuneado, pero que no dé los datos de Fernando Simón, porque entonces sí que la cosa sería preocupante.
Pues sí. ¿Eh?
En fin.
La semana que viene más y mejor. Pregunta que nos queda con respecto a este tema. Que
pues yo la pregunta que le haría a la audiencia es, bueno, pues ya que hemos hablado de migraciones, y por cualquier circunstancia, ya sea de tipo de empleo, de mejora de vida o de lo que sea, ¿a qué país de Europa o a qué país del mundo emigraría?
¿Mejor que en Canarias?
No sé.
Aquí no va a responder ni Dios. Nadie se va a querer. Nadie se va a querer ir de Canarias.
No se quieren ir de Canarias, ¿no?
Yo creo que no.
Hombre, Canarias ha sido isla de emigración. Y la de mucha emigración. O sea que yo creo que esa pregunta, si a partir de esa pregunta, si nos la hacemos como una
reflexión, si se ven obligados a emigrar, ¿a qué país preferirían ir?
Exactamente.
Pues Rafa, la semana que viene más sociomanía.
Perfecto, pues aquí me tienes.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Días 35, sin perder ni un solo minuto. Buenos días, don Manuel Herrador.
Muy buenos días, encantadísimo, y un saludo fuerte a toda a ti, por supuesto, a nuestro ingeniero de sonido y a toda la audiencia de este maravilloso programa.
Hoy le damos un saludo a Gaspar Sierra, que está de viaje para allá, para los terrenos peninsulares, huyendo de la ceniza y la lava.
Qué bueno.
Se nos ha ido nuestro querido amigo Gaspar Sierra. Un abrazo aquí a donde quieras que esté. La sí. Semana que viene volveremos por aquí con él, y esto nos ha transformado en una tertulia entre tú y yo.
Bueno, encantadísimo, vamos.
Tenemos poco tiempo, pero lo vamos a aprovechar.
Contigo es imposible no entablar conversación.
Es difícil. Lo que es difícil es que te deje hablar.
Bueno, maravilloso, vamos, encantadísimo.
Pues me estabas comentando un tema que yo había hecho una apreciación, había percibido otro mensaje y tú lo has cogido, claro, como correctamente había que haberlo cogido.
Venía escuchando la entrevista que fenomenalmente has mantenido con la diputada del Partido Popular, doña Ana Zurita, y en un momento dado le he escuchado decir que los medios de comunicación se arriman al ascua que más calienta, ¿no? Y, en fin, un poco pues vinculando el medio de comunicación con el gobierno de turno. Entonces, bueno, yo lo que quiero aclararle a tu audiencia es que los medios de comunicación, a consecuencia de donde nos han dejado partidos políticos como el PP, el PSOE,
Coalición Canaria,
Podemos, Vox y todos, estamos en una economía donde ya estas emisoras, como esta en la que estoy, en ocasiones subsisten porque el alcalde de turno, el cabildo de turno, la autonomía de turno o el estado de turno, pues ponen publicidad para que les protejan frente a bulos o frente a realidades o frente a malas gestiones políticas, pero que en definitiva somos auténticos mensajeros, de acuerdo que con subjetividad, consecuencia de la pobreza económica que nos circunda. Claro que estoy de acuerdo. Que permitan que la economía fluya para que en esta emisora, en vez de entrar, por ejemplo, 4.000 euros, vamos a poner, del Estado al mes, que le obligaría...
Ya no gustaría.
Que obligaría de sentido
José
común.
José se está destornillando, claro, el pobre ahí.
Sí, tú, vamos a yo quiero que tu audiencia se imagine que
vamos
el partido...
Vamos a poner 4.000 al año.
Vamos a suponer que el Partido Socialista que gobierna en este país dijera: oye, quiero estar bien con las emisoras locales, no con las grandes cadenas de comunicación, y desde Madrid ordenaran, por ejemplo, 3.000 o 4.000 euros al año, porque el Puerto de la Cruz es un centro, un núcleo receptor del IMSERSO, y quisiéramos potenciar a través de campañas publicitarias de cómo atender a los foráneos, a los forasteros, etcétera, y metiera 4.000 euros aquí. ¿A quién se le ocurre que cuando me abran un micrófono yo ataque al gobierno o al ministerio de turno? A mí no se me va a ocurrir, porque con 4.000 euros el director de esta emisora puede sostenerla. Y entonces, ¿de quién es culpa? Vamos a ver, ¿de quién es culpa? De esta emisora que se tiene que someter a su cliente. Oiga, nos tenemos que someter a nuestro cliente. Pero si es que no somos máquinas, es que comemos y vamos a comprar todos los días. Y a pagar hipotecas y pagar colegios.
Es muy complicado, ¿no?
Claro.
Tú lo sabes mejor que nadie, claro. Mantener un equilibrio, una imparcialidad y una pluralidad, claro, en los tiempos que corren.
Entonces, yo lo que quiero...
Pero también digo que desde esta casa, hasta hoy, no, sí, se han aceptado chantajes. Se han aceptado dineros públicos para hacer campañas, para tal.
Claro.
Pero
no hablo chantaje. Yo no hablo chantaje.
Pero hay gente que sí lo hace.
Por supuesto. Pero entonces, si entramos... Yo lo que no quiero es que una diputada cualquiera, de cualquier color, vaya por un medio de comunicación sembrando una sombra generalista de incongruencia profesional a los medios de comunicación. Es lo que me niego. Es como si yo digo aquí que todos los políticos son corruptos. Todos.
No, todos no.
Pues pero... claro que no, hombre. Entonces, claro que hay algún medio de comunicación y claro que habrá algún papanata y claro que habrá algún paquete por ahí frente a un micrófono. Por supuesto.
Pero, como todo hace falta actor y víctima.
Claro, pero y... hombre, de verdad. O sea, en un estado como el nuestro, que, gente que está estudiando de verdad y preparándose, gente joven, preparadísima y tal, que puedan oír que los medios de comunicación se pegan al agua del gobierno. No, señora Zurita, los
algunos.
Medios... Claro, algunos. Y por cierto, y algunos que se pegan, lo que más que pueden hacer es ocultar lo que ustedes hacen mal los políticos o atacar a la oposición. Poco más, la realidad no la pueden cambiar. Las cifras del paro solo las cambia el CIS, nada más. O la intención de voto. Los ciudadanos, los autónomos, los empresarios, los dueños de medios de comunicación, no podemos cambiar la realidad, Diego. Y esto es lo que quería un poco dejar claro para dignificar de una santa vez la... el desarrollo que haces tú en esta emisora, que hacemos los periodistas, oye, que ya está bien, que es que parece que es que somos los responsables de las chapuzas que de vez en cuando, ¿no? Me acordé de ti el otro día porque hablamos de la ley de orgánica de educación y ha vuelto a salir un estudio, una conclusión en la que estamos en los últimos de Europa. Y dices tú,
y seguiremos.
Y esto es culpa de nuestra, cuando digamos esto en antena, es culpa nuestra, señores diputados, no, es culpa de usted que cada 4 años vuelven loco a los profesores y el sistema educativo, ¿no?
Y la culpa la tenemos los ciudadanos españoles por seguir votando lo
pues
que
claro,
votamos.
Pues claro, por supuesto.
Ayer estuve a punto de poner en un grupo muy reducido de personas, disfruten lo votado, ¿no? Es una frase que le copié a Carlos Alonso porque me digo, es que es verdad. Es decir, ahora no hay que quejarse, lo que hay que hacer es intervenir en la sociedad como podemos, que es votando.
Totalmente.
Y ejerciendo nuestro derecho a voto con conciencia. Y si usted ha votado lo que ha votado, pues ahora lo tiene que disfrutar.
Está claro. Está claro y además nos hemos demostrado varias veces que no somos capaces de aplicarnos la experiencia, ¿no? Se nos olvida. Somos como los peces, ¿no? De los últimos 3 minutos, la memoria, ¿no?
Sí.
Una fotito en la recova, una fotito paseando por el puerto y poco más y ya te voto en las próximas elecciones, ¿no?
Pues vamos a defender la independencia del cuarto poder, y que de verdad que hay mucho que hacer, porque yo reconozco que hay muchos medios de comunicación entregados al poder establecido por subsistencia económica y que al final esto es una cadena que sube como una bicicleta, ¿no? Tú das pedales y yo camino con la rueda, ¿no?
Pero y sobre todo, de verdad, es que la gente piensa que ser periodista es poco menos que ser millonario o algo así, ¿no? O sea, sí. Hay decenas de miles de periodistas en este país que no pasan de los 1.000 euros, Diego. Que lo sé porque
la inmensa mayoría,
trabajo con ellos.
La inmensa mayoría.
No pasa de 1.000 euros.
Estrellas periodistas, ¿no? Hay 4 y están todas en Sálvame.
Entonces, chicos, de verdad, vamos a tener un poco de carga autocrítica y vamos a responsabilizar al director de cada cosa de lo que hace. Director de esta emisora es responsable de esta emisora. Director de las leyes del país es el responsable del director de las normas, las leyes, los reglamentos y la economía de este país. Y no los periodistas, ni los mensajeros, ni mucho menos los opinadores en las redes, ¿no?
Es muy difícil mantener la pluralidad y la libertad de expresión y hoy se celebra el Día de la Libertad de Expresión y Pensamiento. Porque lo de la libertad de pensamiento, yo que he militado en algún partido político, es lo primero que te quitan cuando militas en un partido político. Yeah. Sea el color que sea. Yo he militado en 2, en Unión Progreso y Democracia y en Ciudadanos. Uh-huh. Y lo primero que hacen es cortarte el pensamiento. Es decir, tienes que pensar lo que te digan que piense. Y ese sistema partitocrático que venimos soportando es el que nos lleva a aceptar situaciones como las que estamos sufriendo en estos últimos años, y no últimos días, en últimos años.
Así es.
¿Cómo podríamos solucionar desde nuestra humilde aportación a los medios de comunicación de aquí del norte de Tenerife, entender lo que es la libertad de expresión y pensamiento, que no tenga miedo la gente de opinar? Lo único que pasa es que no hace falta radicalizar ese discurso ni levantar la voz para expresarlo.
Claro, para mí, digo sinceramente, y no quiero parecer
materialista, ¿no?
Para poder pensar, para tomar decisiones, vamos a decir, con calma, inteligentes, basadas en la experiencia, con salpicadas de ilusión y de futuro y de optimismo, para todo esto... No puedo tener problemas económicos, Diego. Tengo que tener una familia o tengo que tener una situación personal relativamente un poquito superior que la subsistencia, que es lo que en este momento muchísimos estamos padeciendo. Y lo que yo no quiero caer, Diego, es en que porque como y duermo, ya debo ser feliz. Oiga, no, mire, comer y dormir, es que si yo voy a basar mi hándicap, En comer y en dormir y llegar a final de mes nada más, pues mire, pues yo no entro en este juego y en esta partida.
Eso lo hace mi mascota. Mi mascota claro, tiene ese nivel de felicidad, querido.
Yo me niego a esto, ¿no? Y por lo tanto, necesitamos. Yo es que cuando yo pienso la de amigos que tengo, Diego, con hijos de 30 y tantos años preparados y están sin trabajo. Es que no creo que me hayan tocado a mí los peores amigos del mundo, ni los peores hijos del mundo, ni los peores vecinos del mundo. Y yo que desde las 8 de la mañana hablo con gente, te digo y te garantizo que no hay familia que no esté con una pincelada de problema económico en alguno de sus miembros. Y esto pues te obliga a no ser objetivamente positivo y a tener que estar buscando el día a día, pensando en cómo solucionar problemas de verdad reales, de los rutinarios reales. ¿Tú has visto en televisión la imagen de empresarios que dicen que les ha llegado el doble de la factura de luz que un mes? Empresarios que han tenido en en julio y agosto, que lógicamente activar el aire acondicionado de sus restaurantes o de sus locales, y han pagado de 800 a 1.700 euros y cosas parecidas, ¿no? Esto, que para un diputado o para un senador es mucho menos de lo que reciben por el desplazamiento al no pertenecer a la comunidad autónoma donde está el Parlamento, de 1.800 euros.
O participar en alguna comisión.
Etcétera. Esto es, a lo mejor, la mitad de lo que le queda a ese autónomo para poder subsistir el mes en el que estamos, ¿no? Y esto es una realidad. O sea, oye, yo ya sé, Diego, que hay mucho. ¿Cómo le llamaron en el Parlamento a esto? Los cáncamos, ¿no? El cáncamo o el curro este que hacemos fuera de todo control de factura y de todo control de IGIC y de todo control de retención, ¿no? No sé si le llaman. Voy a hacer un cancamito, ¿no?